99.1 Otura FM.
Otura FM.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos, bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Otura FM o a través de la red de redes en campobasefm.com, la web del programa, donde además podéis descargar y escuchar los programas anteriores. En esta nueva temporada ofertamos espacio publicitario en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa, una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información. Si os apetece poneros en contacto, 958-559788 o info@campobasefm.com. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 57.100 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. En Campo Base FM también tenemos nuestras redes sociales. Nos puedes buscar en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Ya somos 726 amigos. Únete a nosotros. También puedes seguir nuestro Twitter en @campobasefm. Ya nos siguen 91 tuiteros. Hoy es miércoles 25 de mayo del año 2011 y emitimos la edición número 71 de Campo Base, nuestro último programa de la tercera temporada. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo o a un club, no lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 71 tenemos en SOS Lhotse o la historia casi se repite. Pasen y oigan. Al sur de Granada, primera marcha cicloturista en MTB Motril Granada. En Asómate al Sulaí, las novedades del sendero. Desde la Atalaya, la Patagonia por Leonardo Tudanca. Elige tú que canto yo, nuestros oyentes eligen su canción favorita. En A Meter Piñones, conexión en directo en la ruta nocturna a Santa Fe. La montaña, La Falle y Macalu. En saludo con Pai para saludar, felicitar, lo que vosotros queráis. Y Demetio, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexión a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto.
Live in my heart.
Campo Base, Campo Base. Campo Base, me copias, tenemos una emergencia. SOS, SOS.
Campo Base.
si la semana pasada hablábamos en nuestra sesión SOS de seguridad en montaña del rescate del cuerpo sin vida del montañero inglés que quedó sepultado allá por el mes del 20 de febrero en Sierra Nevada por una luz, este final de semana ha sido bastante movido, no aquí en Sierra Nevada, sino en el Himalaya, concretamente en la zona del Lhotse, el Everest, el campo base y toda esa zona donde, como bien sabéis, está la temporada de ascensiones. Nosotros aquí en el programa hemos estado siguiendo, no con mucho detalle, pero sí de vez en cuando hemos traído alguna noticia sobre la ascensión al Lhotse precisamente de Carlos Soria, que nos parecía la opción más interesante de lo que se estaba haciendo allí en ese momento, aparte de, bueno, el Everest sin oxígeno de Durne y demás. Y la madrugada del sábado al domingo, recordaréis que el miércoles anunciábamos que en esa fecha podría ser la de ataque a la cumbre, así fue, y han sucedido una serie de hechos que nos han puesto de nuevo en la picota internacional, en la picota de lo que es el alpinismo y el himalayismo internacional, porque un grupo de españoles, un grupo numeroso, se ha visto inmerso otra vez en un rescate. Y bueno, en esta ocasión ya anunciábamos en el sumario, Lhotse o la historia casi se repite, pasen y oigan, casi se repite. Menos mal que no se ha repetido, y ahora iremos poco a poco descubriendo qué es lo que ha sucedido allí. Vamos a empezar con una de las noticias, porque desde casi el domingo a primera hora de la mañana, mediodía, ya saltó la noticia a través de los medios de internet, redes sociales y medios especializados, y luego muchos medios también no especializados se han ido haciendo eco de la noticia. Está corriendo muchísima información por escrito, también radiofónica. Os vamos a traer un montón de documentos, y vamos a empezar con una noticia que se publica el día 24, es decir, ayer, en el ABC, y que se titula así: Quiero vivir, quiero vivir. Damián Venegas, el argentino que rescató a Lolo González, explicó al Correo cómo había sido el rescate. Lolo González, sobre todo aquí en Andalucía, los que estéis más metidos en el mundillo sabéis que es un himalayista malagueño, de San Pedro de Alcántara, y ha estado en muchas expediciones, incluso ha sido responsable del Comité de Expediciones de la Federación, y se encontraba en esa expedición que ahora veremos, que era una expedición, no era un equipo, sino era un grupo de montañeros que compartían gastos e infraestructura, pero que no en ningún momento han actuado como equipo. En esa expedición estaba Juanito Ayarzaba, estaba Carlos Paunel, Zaragozano, estaba Juanjo Garra, estaba Lolo González. Y la noticia, firmada por Fernando J. Pérez, dice así: si ayer a alguien le faltaban manos para estrechar y oídos para recibir felicitaciones, ese era el argentino Damián Venegas. Cada vez que le recordaban su heroico comportamiento, con las manos en los bolsillos de sus pantalones vaqueros, se encogía de hombros y bromeaba con su característico acento. Bueno, había que ir a ayudarle, y eso que no era chica. Y sobre todo destacó que si no llega a ser por la ansia de salir de allí con vida de Lolo González, ellos no hubieran podido hacer nada. Cuando llegamos a él, solo nos decía: quiero vivir, quiero vivir. Había aguantado toda la noche en la misma posición sobre las rocas, porque tras la caída, él sabía que si se movía lo más mínimo, hubiera caído 1000 metros para abajo sin remedio. Para sacarlo tuvimos que remontar la pared del Lhotse más de 50 metros hasta las cuerdas fijas. Y si no llega a ser por su ayuda, que lo hizo arrastrándose con los brazos ya que tenía los pies inmovilizados, no hubiéramos salido de allí. Es increíble cómo se aferró a la vida. Pero no todo eran alegría. El dueño de Patagonian Brothers, junto con su hermano gemelo Willy, censuró duramente la actitud de algunos de los alpinistas españoles antes y durante el rescate. Entrecomillado, ¿por qué no vienen suficientemente preparados y luego tenemos que ser los demás los que les sacamos de los apuros? Tienen que ser conscientes de que ayer cerca de 40 personas pusieron sus vidas en riesgo para salvarlos. Y eso no puede pasar un año tras otro. Si no están preparados, que se retiren ya o se dediquen a otra cosa. Esas son las declaraciones de uno de los rescatadores. Como os digo, ahora poco a poco iremos desgranando lo que haya acontecido, porque aparte de Lolo, que fue, digamos, el que estuvo más cerca de la tragedia y el que pasó una noche a la intemperie solo, muchos de estos componentes de esta expedición, incluso otra pareja de españoles, han salido mal parados de todo esto. Y para ponernos en antecedentes, vamos a escuchar ahora una entrevista que se hizo el 3 de abril en un programa de Radio Nacional de España que no es un día cualquiera, y en el que se entrevistaba a uno de los componentes de esta expedición. Como ya he dicho, no era un equipo, sino que simplemente compartían gastos, pero en esta entrevista vamos a ir escuchando las declaraciones de Juanito Oyarzábal en esa previa al LOSE, y bueno, vamos a conocer también un poco más, si no lo conocemos bastante, a este montañero español.
No es un día cualquiera. Pepa Fernández.
Nuestro invitado especial de hoy nació en Vitoria. Fue en su ciudad natal donde empezó a ir al monte acompañando a su padre cuando era un niño. Con 14 años conoció el mundo vertical y después llegaron a su vida los Pirineos, los Alpes, el Himalaya, y ya no dejó de alcanzar cimas. Fue el primer español que conquistó los 14 8000, un proyecto que culminó en 1999 y que le convirtió también en el sexto hombre en el mundo en lograrlo y en el cuarto en hacerlo sin el uso de oxígeno artificial. Ahora está empeñado en volver a repetir aquella hazaña. Le quedan 6 cumbres para conseguirlo. Esta semana viajará a Nepal para intentar subir al Lhotse, en una carrera en la que tiene el récord mundial de ascensiones a las montañas más altas del planeta. Esta mañana nos acompaña el alpinista Juanito Oyarzábal.
Juanito, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días y felicidades, porque sé que esta semana has cumplido años.
Sí, el pasado día 30 hice 55 años y, bueno, no sientan del todo bien, pero hay que aceptarlo.
¿Pero tú sientes que tienes la edad que has cumplido?
Sí, hombre, soy realista. Lo que ocurre es que quizá es más importante lo que llevas en la cabeza que cualquier otra cosa, ¿no? Que el propio físico. Yo verdaderamente muchas veces me sorprendo cuando hago pues alguna actividad determinada y con esta cierta edad y viendo a chavales que vienen por detrás pidiendo paso, pues verdaderamente me sorprendo a mí mismo, ¿no? Y respondiéndote a la pregunta, pues efectivamente.
Es que, claro,
yo creo que no me correspondo con la actividad que desarrollo.
Es que viéndote o viendo tu actividad a los 55, yo alucino, porque muchos de 20 no lo harían. Los 14 8000 a ti te han parecido poco y ahora ya estás a punto de intentar tu 25º 8000. O sea, que vas a dar la segunda vuelta. ¿Por qué, Juanito? ¿Qué te lleva a regresar a lugares en los que has sufrido mucho?
Bueno, primero no es que me haya conformado con los 14 8000, es decir, yo terminé estas montañas, las 14 cumbres más altas de la Tierra, las terminé en el año 99, de la mano, por cierto, de la mano de un programa de esta casa, de Al filo de lo imposible. Ya en el año 98 empecé a trabajar con ellos, cuando Sebastián Álvaro era su director.
Sebas, un beso.
Y siguiendo un curso natural, como suelo decir, pues coincidió de que yo trabajaba habitualmente, después de haber terminado los 14 8000, trabajaba habitualmente con el programa de Al filo de lo imposible, no solamente en montañas de 8000 metros, sino en otras actividades dentro de lo que es la propia aventura, ¿no? Pues en desiertos, en Groenlandia, en fin, en varios sitios, ¿no? Y bueno, pues coincidió que yo inmediatamente, nada más terminar los 14 8000 en el año 99, pues para mí lo más prioritario era volver de nuevo al Everest, ¿no? Que yo era la única montaña que había subido, había ascendido con el consumo de medios artificiales en el año 99, y además, desgraciadamente, bajando de la cumbre, un compañero mío pues tuvo un accidente y murió, ¿no? Fue para mí una cumbre muy agridulce, y bueno, pues ahí seguí, continué. Coincidía que teníamos que hacer varias expediciones, y llegó un momento que me di cuenta de que, sobre todo esta última ascensión, la que realicé en el Kanchenjunga junto con Edurne, junto con Pasaban. Y ahí me di cuenta y dije, coño, pues ya que me he puesto y me he colocado pues con un montón de 8000, pues igual es el momento ahora de pensar que le puedo dar la segunda vuelta y que me puedo convertir en la única persona en el mundo en subir de nuevo a los 14 8000. Pero quiero dejar muy claro una cosa. Esto es un proyecto mío que no tiene mayor relevancia. La única relevancia tiene es volver a repetirlo. O sea, no aportas absolutamente nada a lo que es el alpinismo, ¿no? Quiero decir que tampoco hay que exagerar las cosas. Sencillamente lo que estoy haciendo es repetirlos con mucho cuidado de no colarme en una grieta, de que no me caiga una avalancha o de que no me caiga un pedazo de hielo en la cabeza, ¿no? Hay que andar con cuidado. Y así compagino mi actividad deportiva con mi actividad profesional, con mi actividad de... Bueno, pues ahora últimamente llevo haciendo varios realities de televisión y mi actividad de guía de montaña.
Pero tengo la sensación entonces de que se te ha quedado pequeño el mundo.
No,
o sea,
no.
Para ti el mundo debería tener 48 miles.
Bueno, desgraciadamente tiene 14 principales y luego hay unas puntas secundarias que quizás sería un proyecto bonito también ese, ¿no? El de hacer las puntas secundarias de estos 8.000, ¿no? Hay 14 y no hay más y bueno, pues también para mí es un reto muy personal, ¿no? El haber subido, ahora mismo yo soy la única persona en el mundo, independientemente de lo que habéis comentado, de que sea la persona que más 8.000 ha subido en el mundo. Pues evidentemente yo soy la única persona occidental en el mundo que ha subido las tres más grandes, ¿no? El Everest, el Kanchenjunga y el K2, pero también el Makalu, también el Annapurna, también el G1, el G2, en fin. Que eso para mí también pues es una propia satisfacción e intentar además buscar rutas alternativas a lo que he estado haciendo anteriormente, ¿no?
Hablabas de esa aventura en el Everest que completaste, decías, con medios artificiales. ¿Utilizar oxígeno es hacer trampa? ¿Es casi como doparse?
No, yo no voy a ser quien diga que sea hacer trampa, ¿no? Pero evidentemente es otra forma de jugar y otra manera de ascender. Mira, Sebastián Álvaro precisamente siempre lo compara, hace un símil, ¿no?, con el fútbol, ¿no? El subir a una montaña como es el Everest sin utilizar medios artificiales se corresponde a jugar la Champions, ¿no? Mientras que cuando lo haces con botellas de oxígeno, pues podríamos estar jugando en un partido de tercera división. Es decir, que el oxígeno suplementario para poder subir a una montaña de 8.000 metros, y en este caso siempre nos centramos muy mucho en el Everest, aunque desgraciadamente ya es en todos los 8.000 donde se utiliza oxígeno artificial, cosa que cuando yo empecé ni se nos pasaba por la cabeza utilizar oxígeno en montaña de 8.000 metros, pues en raspados, ¿no? 8.100, 8.200, siempre se utilizaba oxígeno pues en un K2, en un Everest, en un Kanchenjunga, en montañas de muy altas, ¿no? Dentro de lo que es el 8.000. Entonces, sí que es verdad que actúa como una, bueno, actúa como una calefacción e influye muchísimo y es determinante a la hora de poder progresar, a la hora de poder subir, a la hora de, bueno, de dosificar y a la hora de sentirte mucho más a gusto y mucho mejor, ¿no?
Oye, me han contado que hay muchas botellas de oxígeno tiradas por ahí arriba.
Sí.
¿Hay mucho alpinista guarro?
No, quiero pensar que no. Lo que ocurre es que hay mucha masificación, ¿no? Sí, a mí muchas veces me molesta hablar de esta montaña del Everest, que desgraciadamente, o afortunadamente, no lo sé, yo tengo que ir ahora, tengo que ir pasado mañana, voy para allá, ¿no? Y voy a compartir ese campamento base, el campamento base del Everest, con el campamento base del Lhotse. Entonces, yo que he estado ya varias veces en ese campamento base, ya he visto, y sobre todo he visto cómo ha ido evolucionando toda la dinámica de gente que pasa por allá, ¿no? Tú date cuenta que ahora mismo en el campamento base, este año, que va a haber muchísimas expediciones, vamos a encontrar allá pues en torno no menos de 800 personas.
¿Qué dices?
Hombre, pues que eso se le verá.
Eso parece el Corte Inglés.
Sí, sí, sí. Desgraciadamente, bueno, te podría dar mil datos. Mira, el Everest ha habido una temporada en el Everest, un poco al hilo de lo que hablábamos de si son guarros o no son guarros, ¿no? No quiero desmitificar ni mucho menos, ya me ocurrió a mí, yo perdí ya todo ese romanticismo, a mí se me derrumbó el Everest, ¿no? Ya no es lo que fue, ha perdido toda su identidad, ¿no? Pero para que te hagas una idea, hubo un año, en una temporada, que hubo 10 días hábiles para poder subir a la cumbre, que llegaron a ella, es que no lo vais a creer, llegaron en una temporada 500 personas a la cumbre, imagínate los que se quedaron por el camino, que no pudieron llegar, 500 personas en 10 días hábiles o 12 días hábiles que hubo para subir. Pero es más, cuando yo subí la segunda vez, en el año 2001, sin oxígeno, subimos a la cumbre 87 personas ese año, en 5 días que hubo hábiles para subir, 5, 87. De las 87 personas, un poco como dato, ¿no? De las 87 personas, tan solo 4 lo hicimos sin oxígeno. Es decir, volviendo, bueno, esto ya no tiene que ver con el capítulo que estamos hablando, ¿no? Es decir, que subir al Everest hoy en día todavía es muy complicado hacerlo sin oxígeno, ¿no? Y efectivamente, todas esas personas que han subido con botellas, pues muchas de ellas, pues abandonan estos cilindros, los abandonan allá arriba, y bueno, pues a su suerte, ¿no? Pero quiero pensar. Además, está bastante regulado, las botellas que tú subes las debieras de bajar, y bueno, yo creo que está regulado, pero se debiera de regular sobre todo el consumo indiscriminado de oxígeno que estamos viendo continuamente en esta montaña, ¿no?
Tú subes a la montaña sin oxígeno, Juanito, y sin dedos de los pies. Es decir, ¿cómo se plantea uno volver a la montaña después del dramático descenso aquel del K2 en el año 2004? ¿Cómo se plantea volver a la montaña cuando ya no le quedan dedos en los pies prácticamente?
Pues precisamente como un reto personal, después de aquel accidente del año 2004 en el K2, junto con Edurne y junto con Juan Vallejo, que fue el verdadero artífice de que nosotros bajáramos de allá, ¿no? Uno se plantea o dejarlo o continuar, ¿no? Entonces yo recuerdo que estuve un año y medio, casi dos años, terminando de recuperarme definitivamente de mis lesiones, y recuerdo que, bueno, que las ganas, la pasión y la ilusión que uno tiene que tener para hacer montaña es constante, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo me subía. Nosotros tenemos aquí una montaña muy carismática, ¿no? Que probablemente muchos de los oyentes que están aquí, que nos están viendo, la habrán subido, el Gorbea. Yo me subí al Gorbea, que es una montaña de 1.500 metros, me la subía con muletas. Quiero decir que yo no me podía parar quieto. Yo he sido un muy mal paciente con la lesión que tuve, muy mal paciente, y me costó, ¿no? Entonces, para mí lo más prioritario era recuperarme, empezar a entrenar, y sobre todo ver cómo me iba a ver, ¿no? Lo primero que hicimos fue, no sé si os recordáis, una expedición que yo hice con el Diario Deportivo, con Marca, que vino Martín Fitz, Chema Martínez, vino también, Amavisca, Teresa Zabel, en fin, llevé una serie de deportistas, y esa fue mi primer gran reto, ¿no? El subir todavía con los pies abiertos a una Aconcagua. Y así lo hice, junto con Martín Fiz, junto con Chema Martínez y con el ciclista Escartín, ¿no? Y bueno, y ahí es cuando verdaderamente me di cuenta de que me tenía que superar a mí mismo, y que todavía, aún sin tener ningún dedo en los pies, era capaz de volver a subirme a una montaña de 8.000 metros. Bueno, ya.
Ahora entiendo, así lo hice, ¿sabes qué entiendo? Entiendo que el doctor Ricardo Arregui se ponga a temblar cada vez que te ve. Que diga que a Juanito hay que atarle a la cama.
Sí,
bueno. Y que además me han dicho que eres un paciente muy quejica, tú.
No, quejica no, muy malo. No, ya, bueno, yo he hecho barbaridades.
Que te quejas mucho de la comida, por ejemplo, no te gusta nada.
Que no,
no es verdad.
Eso, no, no.
Bueno.
No. Mira, con el doctor Arregui me une una gran relación. Lo que pasa que es muy mal paciente, y sobre todo. En mi tiempo que he pasado en la MAF, que han sido meses, pues imagínate, yo no me podía quedar quieto en la cama. Entonces el segundo día me dijo Kiko, me acuerdo perfectamente, nos dijo a tanto de uno, no quiero que os mováis de la habitación, ¿no? El segundo día estábamos en la cafetería, pues imagínate, con los pies así levantados en alto, con la silla de ruedas, y ya nos escapábamos del hospital y nos íbamos a los bares que había al lado, ¿no? Aquí es que somos muy inquietos.
Dicen tus compañeros que eres el más valiente.
No.
Me han dicho perdone usted la expresión, pero eso me han dicho. Me han dicho que Juanito Yarzábal se juega literalmente los huevos para subir a una cumbre.
Bueno, no.
Los huevos no lo sé, pero los dedos de los pies ya te los jugaste.
No, me he vuelto más conservador, ya no soy lo que fui, ¿no? Ahora todos aquellos retos los dejo para la élite, ¿no? Para estos compañeros que verdaderamente están haciendo cosas importantes en el Himalaya, ¿no? No, ya ahora lo que intento es ser objetivo, tener las cosas muy claras, no cometer el error que tuve en este año 2004 en el K2, que aun teniendo toda la experiencia del mundo, uno tiene que ser también autocrítico y saber donde cometió ese error, ¿no? Y eso es lo que tengo muy claro, ¿no? Y sí que es verdad que después de haber realizado 45 expediciones solamente al Himalaya, pues hombre, uno ha tenido mucha suerte, ¿no? Mucha suerte en la vida. Yo he perdido, pues, muchos compañeros. Cuando digo muchos, en el Himalaya. Y sé lo que es este negocio, sé cómo funciona este negocio, y si no estás atento y en todo momento, pues puedes cometer el error de meterla, ¿no? Entonces, sobre todo, yo creo que, independientemente de lo que acabas de comentar, yo creo que lo que hay que hacer es tener, bueno, yo he tenido mucha suerte en el Himalaya, he tenido muchos accidentes, y aquí estoy, ¿no? Entonces, básicamente, yo diría que sobre todo suerte, ¿no?
Tú lo has dicho, has perdido a muchos compañeros en la montaña. ¿Ese no es suficiente motivo para no volver?
No, porque tú te tienes que tomar la vida tal y como es. Ya he comentado que de este negocio me lo sé todo, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que me puedo quedar allá, soy consciente, tengo una familia, tengo unos amigos. Tengo dos hijos maravillosos, evidentemente no me gustaría quedarme allá, ¿no? Pero parto con esa condición. Cuando me marcho de aquí mañana, paso mañana, cuando me vaya, ya sé a lo que voy, ¿no? Sé que voy a subir a una montaña determinada y que tengo los riesgos que uno puede encontrar allá, ¿no? Y así parto, y desde luego. No me olvido nunca de todos estos compañeros. Lo que sí hago cada vez que me marcho es aparcar todos esos sentimientos y centrarme exclusivamente en lo que estoy haciendo, ¿no?
Juanito, dime cuál de las dos ideas que yo tengo es la más precisa o la más real. La montaña hace a los alpinistas solidarios porque tienen que ayudarse y tienen que compartir muchas cosas, o todo lo contrario. La montaña hace a la gente egoísta porque va allí casi a medirse consigo mismo, ¿no? Y a conseguir un objetivo, a buscar un objetivo.
Bueno, digamos que tiene un poco de mezcla de todo, ¿no? Efectivamente, la segunda parte, la montaña es la que está ahí, la que tú atentas contra ella, y la montaña se tiene que defender de alguna forma, ¿no? Y lo hace, pues, de la manera que puede, ¿no? Y en cuanto a lo otro, pues efectivamente, yo creo que la propia montaña une muchísimas situaciones, muchísimos momentos, y a la persona la hace mucho más, yo diría que mucho más humilde, ¿no? Pero sí, efectivamente, la montaña une muchos lazos.
Me han contado que en las expediciones en las que está Juanito Yarzábal se come de maravilla.
Sí. Se come de maravilla porque nos gastamos la tela, ¿sabes? A la hora de mandar.
No, y me han contado también que a Juanito le gusta cocinar, pero sí. Tiene un problema.
No.
¿No?
Que me sale mal el bacalao al pimpil.
No, ese no. Que necesitas muchos pinches.
No, tampoco.
Es que Juanito dice, pásame esto,
bueno,
pásame el otro.
Bueno, sí, hay un poco. Ya veo que estás muy bien informado. Yo creo que te ha llevado mucho de todo esto del amigo Sebas. Pero bueno, en cualquier caso. Sí que es verdad, precisamente la fama que tienen las expediciones de Juanito son fundamentalmente por la gastronomía, no porque la haga o mejor o peor a la hora de subir, ¿no? Nosotros, afortunadamente, y en mi caso, pues ya llevamos muchos años que podemos permitirnos el lujo de mandar un cargo aéreo de aquí de casa, y bueno, en ese cargo aéreo, aquí, como bien sabes, pues venimos de una cultura y una tradición gastronómica tremenda, ¿no? Entonces, en ese cargo aéreo, pues llevamos de todo y de todo en crudo. Es decir, nosotros llevamos lentejas, garbanzos...
Chipirones.
Llevamos, por supuesto, chipirones, llevamos bacalao, llevamos, por cierto, tenemos aquí unos amigos, Pache Giraldo, que es el que se porta muy bien siempre con el bacalao. Y nos da un bacalao extraordinario y llevo 15 kilos de bacalao. Entonces allá el problema que tenemos es un poco de salarlo, ¿no? Pero allá hacemos tanto la bizquena como el pilpil, como rebozado, ¿no? Bueno. Los chipirones igual, los hacemos aquí. Hubo un tiempo que tenemos un amigo también conocido por todos, que se llama Juanjo Bellaspre, de Anemias, que aquel... Hubo muchos años que nos cocinaba en la sociedad gastronómica, nos cocinaba una serie de platos y luego lo envasábamos, y le dábamos la esterilización, lo envasábamos en latas y lo llevábamos. Pero bueno, nos dimos cuenta que al final aquello salía costoso y era caro a la hora de mandar, y bueno, pues ahora llevamos otro tipo de ingredientes.
El Anemias estuvo ayer con nosotros aquí.
Juanjo, sí.
Buen día. El Anemias. Bueno, en las expediciones de Juanito se come bien y se juega al mus.
También.
¿Es verdad que te cabreas mucho cuando pierdes?
No, me cabreo porque con la gente que voy normalmente no saben. Y el llegar allá y andar enseñando a la gente, pues hombre, la verdad es que no me termina de gustar mucho, ¿no? Entonces pues te cabreas y luego pues es lo de siempre. Uno aprende o lleva poco tiempo jugando al MUS y la suerte del tonto, ¿no? Siempre la primera normalmente suele ganar y la segunda, ¿no? Eso también te lo ha hecho Sebas. Él, por cierto, me ha ganado unas cuantas.
Yo no, nunca voy a dar mi fuente. Hombre. Pero estoy bien informada.
Ya veo que sí.
Oye, cuando regreses ahora, a finales de mayo, principios de junio, vas a estar aquí 20 días y vuelves al Himalaya. A mí lo de los 20 días me parece muy poco, Juanito. ¿No necesitas descansar más entre expedición y expedición?
Pues sí, pero no tengo tiempo. La cuestión es que, mira, normalmente el pasado año hay 8.000 que se suben antes y otros más tarde, ¿no? El pasado año en el Annapurna subimos un 27 de abril, que por cierto, ese día 27, el día 28 era nuestro patrón,
San Prudencio,
y aquel día tuve la oportunidad de hablar con el alcalde desde la cumbre de la Annapurna, ¿no? Quiero decir que hay montañas que se suben mucho antes, mientras que esta en el Lhotse normalmente se sube en la segunda quincena del mes de mayo. Y bueno, pues tengo programada otra expedición con unos catalanes y con unos argentinos a Pakistán, y entre montaña y montaña pues no me quedan más que 20 días, pero te puedo asegurar que es más que suficiente para hacer los deberes aquí en casa.
Sí, digo que, claro, el calendario marca toda tu vida, el calendario de las montañas. Las montañas tienen unos días para subir y eso es lo que te... Al final, las montañas son casi lo más importante de tu vida.
Hombre, yo creo que lo más importante de mi vida es mi familia, ¿no? Sin duda alguna, cualquiera de nosotros respondería igual, ¿no? Pero es un componente importantísimo de mi vida. Tú date cuenta, antes lo hemos comentado, yo llevo haciendo montaña desde que tengo uso de razón, ininterrumpidamente. O sea, es decir, que jamás en la vida he parado o ha habido un proceso para dedicarme a otra actividad, ¿no? Llevo toda la vida haciendo lo mismo, toda la vida. Entonces, para mí, subir montañas es una auténtica pasión, pero cualquier montaña, ¿eh? Aquí hay mucha gente, conocidos, amigos, que me dijo que aburrimiento. Yo me subo todas las semanas, estando en Vitoria, estando en casa, para entrenar, me subo todas las semanas, pues una o dos veces al Gorbea. Entonces, una montaña, como te he comentado, sí, que tenemos aquí cerquita, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dijo que aburrimiento, ¿no? Pues sí, pero bueno, lo importante de todo es subir montañas. No solamente las que tenemos aquí. Yo creo que, independientemente de lo que yo haga, que efectivamente para mí es una pasión y lo es todo, no solamente una pasión, es donde he tenido mis mejores momentos. A mi mujer la conocí en la montaña, tengo una niña adoptada en Nepal, tengo un hijo maravilloso que le encanta la montaña, por lo menos de momento, luego ya veremos dentro de un par de años seguramente me odiará, ¿no? Porque ahora como tiene que ir obligado al monte y se dedicarán seguramente al fútbol, que es lo normal, ¿no? Entonces toda mi vida ha estado siempre vinculada con la montaña. Yo empecé primero con la mano de mi aita, luego con la mano de mi hermano, en fin, que todos los vínculos que tenía han sido con la montaña, ¿no? Y en cualquier caso, lo saludable es ir a la montaña, cada uno en su condición, cada uno dentro de sus posibilidades. Lo importante es ir a la montaña y disfrutar. Pues fíjate, aquí en Euskadi, las maravillosas montañas que tenemos, que esto es un paraíso para disfrutar y para hacer montaña.
No solo por las montañas, ya te lo digo yo. Oye, Juanito, dime solo sí o no, ¿tu capacidad de sufrimiento y de sacrificio es infinita? Es decir, ¿tú no le has encontrado límite?
No, mira, esto sí que me hizo pruebas el doctor Arregui en Zaragoza. Yo tengo hechas un montón de pruebas, ¿no? También es verdad que hemos hecho tres expediciones deportivo-científicas aquí en Álava, en Vitoria y en Álava. Y la grandeza, bueno, es lo que dicen, ¿no? La grandeza de Juanito probablemente sea que se adapta y se aclimata muy bien a la altura, ¿no? Y eso es una ventaja tremendamente, es una ventaja tremenda con respecto pues a otros compañeros, ¿no? Para cuando quieren estar en un punto adecuado a la hora de intentar hacer la cumbre, pues efectivamente yo puedo estar mucho más aclimatados que ellos, ¿no? Aparte que continuamente estoy en altura, ¿no? Tú date cuenta, estamos en abril, pero yo he estado en enero, he estado en la Aconcagua con unos clientes, he estado todo el mes de enero, he estado todo el mes de febrero con otros grabando un programa de televisión en la cumbre de la Aconcagua también, uh-huh. O sea, ya me he hecho dos Aconcaguas.
Que la Aconcagua es como tu casa, si vas ahí continuamente.
Bueno, sí, he subido...
¿Cuántas veces has subido?
27. Pero bueno, son 7.000 metros.
¿Solo?
Bueno, bien, quiero decir que viene muy bien, sobre todo, para la actividad que yo voy a realizar ahora, ¿no? Que ya voy a llegar, pues, con una cierta aclimatación, voy a llegar ya con mi organismo adaptado a la altura, y bueno, una vez que llegue al campamento base, que lo vamos a escalar a 5.400 metros, bueno, pues habrá gente de los que compartimos este permiso que les dolerá la cabeza y tendrán, bueno, pues esos malestares, ¿no? Lógicos de una altitud y de una, bueno, y de no haber adaptado previamente su organismo a la altura, ¿no? Mientras que en mi caso, pues va a ser todo lo contrario.
Bueno, ya han visto ustedes que Juanito Yarzábal es una cosa fuera de serie. A mí me habría gustado despedirle con música, pero esto sí me lo ha dicho Sebas Álvaro, que no te gusta la música.
Bueno, hombre, no me gusta...
¿qué música le gusta, Juanito? Dice, le gustan las películas. No me ha dicho qué tipo de películas, pero me ha dicho que te gustaba el cine más que la música. Juanito, muchísimas gracias, muchísima suerte en el Loche.
Muy bien, muchas gracias.
Y hasta la próxima. Espero verte cuando yo vuelva a Vitoria y para que me cuentes todas estas aventuras.
Bueno, ahora que estás comentando, que yo te he oído antes...
Ahí la entrevista íntegra de esa previa al Lose la hemos puesto entera porque creemos que ahí se pueden encontrar algunas de las claves de lo que ha sucedido un mes después, más de un mes y medio después de esa entrevista. Como decíamos, el 21 de mayo se suceden todos los acontecimientos. Ahora mismo hay muchísimas noticias. Yo tengo la mesa del estudio de Otura FM llena de comunicados, de noticias, de crónicas. En cada momento va saliendo y os vamos a poner en situación. El 21 de mayo a las 9:30 horas, Carlos Soria, que ha salido del campo 4, ahora antes que los demás, ya ha subido con oxígeno junto con su Sherpa Mutku hace cumbre. O sea que Carlos Soria fue el primero en hacer cumbre, salió también el primero y llevaba oxígeno. No sabemos cuánto tiempo, eso luego ya lo aclarará él. El tema del oxígeno es otra de las grandes polémicas siempre en el Himalaya. A las 2, con un intervalo de una hora, hacen cumbre el grueso de alpinistas españoles: Juanito Yarzábal, Juanjo Garra, Carlos Pauné, que durante la ascensión ha tenido síntomas de edema, y Javier Pérez, que ha subido con oxígeno. Han salido del campo 4 a la 1:30 de la madrugada y la ascensión se ha prolongado durante más de 12 horas. Sobre esta hora aproximadamente, Carlos Soria y su Sherpa llegan al campo 4. O sea que cuando el resto de Juanito, Juanjo, Carlos Parné y compañía llegan a la cumbre, Carlos ya está en el campo 4, fuera de peligro. A las 15:30 llegan a la cumbre Miguel Ángel Pérez y Lolo González, que se había quedado rezagado del grupo, pero se ha reenganchado al leonés. Sobre esa hora también oye a Jorge Salazar, compañero de colgada de Isa y Robert. A las 4, nada más empezar a descender, Miguel Ángel se cruza con Isa y Robert, que están apenas 100 metros de la cima. A las 7:45, Juanito llega el primero al campo 4, por detrás le siguen Juanjo Garra, Carlos Pauné y Javier Pérez. Pauné tiene síntomas de edema cerebral y recibe tratamiento que los médicos indican desde el campo base. Además de consumir oxígeno artificial, se dice en esta crónica, que luego leeremos un comunicado de Carlos Pauner desmintiendo eso, porque bueno, decía que no ha consumido, él dice que no ha consumido y lo creeremos. Y a las 7 es el momento importante. Lolo González llama con su teléfono satélite a su campo base diciendo que no puede seguir bajando, que suban un Sherpa con agua caliente a ayudarle. Es la única comunicación que se tiene con Lolo. El resto de la noche se le está continuamente llamando al teléfono, que da tono, pero él no responde. Y bueno, el 22 de mayo a las 6:30, Isabel García y Roberto Rodrigo llegan al campo 4, hace más de media hora. Isabel tiene congelación en los pies, Robert en pie y mano, y ambos muestran síntomas de ceguera de las nieves. Lolo sigue desaparecido. A las 7:30 se da la voz de alarma en el campo base. Durne constata con varias expediciones en busca de ayuda. Patagonian Brothers, que bajan de hacer cumbre en el Everest, se ofrecen a ayudar con todos sus recursos al alcance. Inmediatamente Damián Venega, uno de sus socios, y Matoco, guía argentino que trabaja con ellos, que bajan desde el Collado Sur, se desvían y se dirigen hacia el C4 del Lose con máscara de oxígeno y medicina. Russell Bright, director de IMEX, ofrece todos los signos que tiene en el campo 4 para sus clientes, que los próximos días van a intentar el Lose. A las 8, Carlos Soria inicia el descenso, el campo 2, y bueno, sigue aquí un montón de desarrollo de la crónica. En definitiva, todo ese grupo de personas tienen problemas, y el que mayores problemas tiene es Lolo. Y en el blog de Edurne Pasaban, ayer, publica lo siguiente, dice 48 horas de incertidumbre, trabajo y miedo. Dice que había problemas en el Lose, ellos ya habían decidido cuando estaban subiendo al Everest bajarse por el tema del viento, y cuando están bajando van viendo a la gente subir por el corredor del Lose, y en un momento dado, cuando ya están abajo, reciben la noticia de que Lolo había desaparecido y que había gente que no podía bajar por sus propios pies. Enseguida me di cuenta de que tenía que pedir ayuda a las expediciones más grandes. En una de esas están mis grandes amigos Damián y Willy Venega. Damián estaba en el Collado Sur, como hemos dicho, con sus clientes, pero su hermano estaba en el campo base. Yo no lo dudé, fui en busca de su ayuda. Entonces empezó todo. Enseguida, aquí en el campo base de se diseñó un equipo de rescate. Lo primero que hicimos fue llamar al campo 2 para comprobar si veían gente bajada del campo 4 del Lose, y nos dijeron que había gente descendiendo. Parece que se movían. Enseguida supimos que todo el mundo se había puesto en marcha, pero en el C4 quedaban Isabel y Robert, que decíamos que tenían congelaciones. Al final hablan con Damián y bueno, se inicia todo el rescate. En un momento dado dice que ven algo naranja por encima del C4 en un lugar de roca llamado La Tortuga, y Damián dejó a sus clientes bajando con su sherpa y el otro guía de su equipo no duraron en subir al C4 del Lose. Allí encontraron a Robert y a Isa en muy mal estado. En un momento dado siguen hacia arriba y encuentran a Lolo y dicen por el walkie gritando que está vivo. Lolo estaba vivo, pero no se podía mover, como ya hemos leído anteriormente. Bueno, y ahora, después de este tema musical, seguimos intentando arrojar información. Como os digo, hay muchísima, pero tenemos todavía algunos audios y cosas bastante interesantes. Silvio Rodríguez nos canta Expedición.
De Dios, cada relámpago nos muestra fantasmagóricos de amor. A cada paso se hunde el lodo, salta un reptil, acechan 10. Cada segundo es como el cobro de lo que resultamos ser. A bordo de esta expedición va un loco, un albañil, un nigromante, un ruiseñor y un beso espadachín. Nos falta un día, un niño, para sobrevivir. Primero fuimos los heraldos, llevando del Señor, pero excedimos su mandato, cargando el peso del dolor. caídos, junto al que fuimos a curar. Temen que a nuestros propios hijos les enseñemos a volar. A bordo de esta expedición va un loco nadañín, un nigromante, un ruiseñor y un beso espadachín. Nos falta un día, un niño, un don para sobrevivir, para sobrevivir. A bordo de esta expedición a un loco, un albañil, un nigromante, un ruiseñor y un beso espadachín. Nos falta un día, un niño, un don para
sobrevivir. Si tu puto encuentro a secuencia montañera.
Y continuamos en el Loce. Ahora vamos a escuchar dos audios. Uno, el primero de Lolo González, el accidentado en esta montaña, el andaluz, el montañero malagueño. Un mensaje de audio que mandaba desde el campamento 3 a 7.470 metros de altura y que era enviado el 19 de mayo y publicado en la página web ESPE News.
Estamos en el campo 3 del Loce, estamos bien. Ahora mismo estoy en la tienda con Juanito y con Juanjo. El resto de compañeros están en sus tiendas, estamos descansando y atacándolo para mañana ir al campo 4, que creemos que se instalará aproximadamente a 7.850 metros. Y esa misma noche salir para la cumbre. Un saludo para todos los que nos estáis siguiendo en este news, tanto de Juanjo Garra, de Juanito de Alzábal, como de Lolo.
Ese era su mensaje el día 19 y este ya en el campo 4, a unos 7.700, 7.800 metros, justo hora antes de atacar la cumbre.
Hola, estamos en el campo 4 del Pumori. Del Loce, son las 16:26. Estamos aquí en la tienda Juanito de Arzábal, Juanjo Barra y yo. Y bueno, por supuesto, con la zumbaera que tenemos en la cabeza no nos vamos a poner a meter los gatitos de las coordenadas. Solo decirle de que estamos bien, aunque, bueno, la verdad que cansado, hemos tardado bastante y nos ha pillado mucho calor en la franja amarilla, 7.500 metros. Y bueno, tenemos un poquito de descontrol con los porteadores. Aún no ha llegado un porteador que trae infernillo y gas para este campamento, pero bueno, esperamos poder recuperar y si todo va bien, esta noche saldremos para la cumbre sobre las 12 de la noche. Y bueno, vamos a ver cómo está el corredor. Gente que ha hecho cumbre hoy dice que está bastante bien, que está bastante bien equipado, así que nada. Esperamos mañana poder daros la buena noticia de que hemos hecho cumbre en el Loce. Un saludo de los tres. También está por aquí Carlos Soria, aunque en otras tiendas, Carlos Pauner y Javier. Esperamos mañana o pasado mañana poder celebrar en el campo base el éxito de nuestra expedición. Un saludo para todas y para todos.
Esas eran las palabras de Lolo justo antes de atacar. Nunca se imaginaba lo que horas después le iba a ocurrir y la noche que tuvo que pasar ahí. Lolo finalmente, después de todo ese rescate desde el campo 2, fue evacuado en helicóptero. En principio parecía que tenía las dos piernas fracturadas por una posible caída. Parece ser que no tuvo esa caída y que tampoco está todavía claro qué es lo que le ocurrió, pero sí que se quedó en una zona muy peligrosa y pasó allí la noche. Está ya en Kathmandú y creo que entre hoy o mañana creo puede llegar a España, mañana pasado. Las congelaciones que sufre parece que tampoco son excesivamente severas, pero bueno, todavía no, en ese término todavía no lo tenemos demasiado claro, todavía no hay noticias. Parece que desde el club Amadablan de San Pedro Alcántara, cuando llegue Lolo, van a emitir un comunicado de prensa también, y supongo que a lo mejor el propio Lolo aclarará todas estas situaciones. El hecho es que han sucedido muchas cosas en esta hora, y el día 23, el lunes, Sebastián Álvaro, en el programa del Larguero de la Cadena SER, también comentaba todo lo sucedido.
La semana pasada recordaréis que dejábamos a esa expedición española con Juanito de Arzábal, con Carlos Soria, Carlos Paunet y otros, porque era un grupo numeroso, que intentaban aprovechar, nos decía Sebas, una ventana de buen tiempo, un claro, para hacer cumbre en el Lhotse, en la cordillera del Himalaya, y lo consiguieron, Sebas, el sábado.
El sábado día 21, sí, a partir de las 9:30 de la mañana. Parecía que todo pintaba bien, como se preveía, porque ahí hay gente con muchísima experiencia, aunque hay que resaltar también que no es una expedición con un líder y un grupo conjunto, sino más bien una expedición heterogénea, en el que gente que comparte en un mismo propósito y un permiso, en este
sí,
caso
había de toda, era una especie de selección extraña, ¿verdad?
Eso es,
estaba Carlos Soria con 72 años, que subía al hombre con oxígeno, pero con 72 años subía, estaba Juanito de Arzábal
con su serpa, un grupo numeroso en el que estaba Juanjo Garra también, que es un compañero que ha trabajado con nosotros en Al Filo del Imposible, con muchísima experiencia. Estaba Carlos Pauner también.
¿Es
en su carrera
al Lhotse?
El Lhotse es un 8000, por decirlo de alguna forma, dentro de los 5 altos. Ya sabes, hay 9 8000 bajos, 5 8000 altos. Dentro de los 5 8000 altos es de los 8000, entre comillas, sencillos, que además tiene menos índice de riesgo.
¿Se puede coronar sin escalar?
La parte de arriba es empinada. La parte de arriba necesita, el corredor final necesita de determinada técnica de escalada, aunque bajo el punto de vista técnico no es complicado. Lo que pasa es que estar a 8.300, sí, 8.400 metros.
Pero para que la gente te lo diga, un hombre de 72 años para andar ahí haciendo la cabra por ahí arriba.
Lo que está haciendo Carlos Soria tiene muchísimo mérito. Tiene muchísimo mérito, y además a mí lo que me parece es que es sobre todo una lección. Ya sabes que yo no comparto la idea de utilizar botellas de oxígeno, pero sin embargo Carlos está demostrando que cuando te dan por jubilado en todos los sitios, todavía hay vida. Y todavía hay vida y hay valores y hay ganas.
Pues lo hubieras dicho todos los de la tele. Si me jubileas con 50 años, cuando tenga 22 más, voy a estar todavía subiendo al Lhotse.
Yo creo que en la tele ya se habrán dado cuenta hace tiempo que yo voy a seguir haciendo el mismo tipo de vida que decidí llevar hace mucho tiempo. Y seré yo o la mala suerte quien ponga punto final a eso. Pero en el caso de Carlos Soria está dando una lección de deportividad, por decirlo. Y había empezado todo bien, porque de hecho Carlos Soria,
eso te iba a decir, él es el primero que corona, sí, porque eso es el primero, porque casualidad.
Porque se pone botella de oxígeno. Primero, Carlos.
Sí, pero también lleva 72 años.
Sí.
Por eso te digo que eso sale así, o es quien mejor va, o cómo sale eso.
Eso va,
porque
va,
esto no es como el
quien mejor
va. ¿Quién mete el gol? Pues al que le venga, ¿no? Pero el primero que sube, ¿cómo se hace eso?
Bueno, el primero, Carlos, que es un perro viejo en esto, sabe, y lo ha dicho muchas veces, que él tiene una frase que dice: la mitad de los problemas que te encuentras en montaña te ocurre por no madrugar. Carlos Soria madruga siempre. ¿Y por qué? Porque es la mejor hora. Es la hora en la que hay más posibilidades de avalancha. No, van saliendo cada uno al ritmo que ellos quieren. Carlos,
o sea, pero eso cómo se hace, la noche antes se dice, yo voy a salir a tal hora, yo a tal, yo cual, yo me voy con...
Se habla por tienda seguramente, Carlos está con su serpa y dice, mañana tú y yo nos levantamos temprano y tiramos para arriba. Carlos además se pone botella y con la
¿Temprano? ¿A qué hora es allí? ¿Las 4 o 5 de la mañana?
No, seguramente habrán salido, digo, no he estado tratando de hablar con Carlos y con Juanito esta tarde y no he podido por las dificultades que han tenido, ¿no? Además, llegando al campo base, pues seguramente habrá salido a las 12, a la 1 de la madrugada y Carlos Soria a las 9 de la mañana estaba en la cumbre. Dice que hacía un tiempo excelente, que la vista era muy buena y los demás han ido llegando a la cumbre el sábado, digamos que a partir de las 2 de la tarde. Que es todavía una hora razonable, pero luego ya ha habido gente que ha ido llegando pues bastante más tarde. De hecho, detrás de Carlos Soria llegó Juanito Oyarzabal, Juanjo Garra, Carlos Pauner, Javier Pérez, que era otro también que llevaba botellas de oxígeno, y luego tras ellos y ya más tarde...
¿Javier también era mayor o no?
¿Eh?
¿Javier también es mayor?
No, y detrás de ellos Roberto Rodríguez, Rodrigo, Isabel García, Miguel Ángel Pérez y Manuel González, un malagueño, un andaluz. De regreso al campo 4 ya empezó a mosquear porque antes de el atardecer solo habían llegado al campo 4 de regreso Carlos Soria y Juanito. Empezaron ya a llegar gente con problemas. Carlos Pauner con síntomas de edema pulmonar y luego ya de noche Roberto Isabel con congelaciones y uno que no llegaba, que era Manuel González. Y entonces se dieron ya la señal de alarma, pero claro, ya era de noche, nadie podía salir. Por la mañana a partir de las 9 empezaron a mirar y vieron que había un bulto que se movía y entonces se empezó a movilizar la gente y sobre todo gracias a un grupo de argentinos, los hermanos Venegas y un guía Matías Herroz Matoco, son los que bajando del Everest suben al campo 4, lo encuentran a 50 metros de una caída, en principio parece que tiene fracturas, pero logran llevarle al campo 4 y ya al anochecer ayer lo dejaron en el campo 2, de donde hoy les ha retirado un helicóptero a él y a Roberto por las graves congelaciones que tenían. Luego parece que no eran las fracturas tales ni que Manuel González está tan grave.
¿El helicóptero cuando sube arriba tienes que pagarlo tú o algo? ¿Te lo cubre algún seguro?
Sí, bueno, si lleva seguro y te lo cubre, pues el seguro. Si no, alguien tiene que avalar ese rescate, que es caro, y que para que te hagas una idea, a día de hoy solo desde el campo base a Kathmandú el precio del helicóptero son $10,000, así que supongo que subir al campo 2, hacer maniobras más el reconocimiento, pues que eso saldrá bastante más caro, y eso por otro lado avala la idea de la importancia de que todo el mundo lleve seguros. Han terminado bajando hoy y lo más notable es que Juanito ha llegado muy cansado y deshidratado al campo base. Le han tenido que poner suero, pero bueno, parece que a última hora de la tarde ya estaba recuperando el mal humor que le caracteriza. Si me dejas, todo esto, que a mí me parece que es un espectáculo poco edificante, la verdad es que nos hace colocarnos nuevamente para mal en los medios de comunicación. El dueño de la Patagonian Brother, que es una de las expediciones comerciales que estaba en el Everest, ha sacado un comunicado criticando a algunos alpinistas españoles porque no vienen suficientemente preparados y luego tenemos que ser los demás los que les sacamos del apuro. Tienen que ser conscientes de que ayer cerca de 40 personas pusieron sus vidas en riesgo para salvarlos y eso no puede pasar un año tras otro. Si no están preparados, que se retiren ya o se dediquen a otra cosa. A mí me parece que no debemos de resignarnos.
Eso lo dice claramente por Juanito.
Yo creo que lo dicen por la movida de ayer en general. No creo que estén apuntando directamente a Juanito, pero sí que el que pone el han pasado demasiadas cosas seguidas, ¿no? El Annapurna del año pasado y anteriormente. Y a mí lo que sí me parece es que tiene que haber una labor de reflexión, que muchas veces lo hemos contado aquí, que los grupos tienen que estar preparados, que tienen que evaluar el objetivo al que van y que se tienen que preparar, y si no, ya volveremos al año siguiente, ¿no? Y en todo caso, además, hacer alpinismo interesante, como por ejemplo el que hemos contado de Alex Chicón, uh-huh. La expedición Un Pro al K2, que se va a ahora, ¿no? Sí, y que la vamos a seguir. Ya tendremos tiempo de contarla ampliamente.
En todo caso, mañana o pasado hablaremos con Juanito.
Y vamos a intentar hacerlo, sí.
Ayer día 24 en barrabés.com se publicaba el parte médico de los ascensionistas del Lhotse y aclaraciones sobre lo ocurrido en la montaña por la doctora Nerín. Todas estas noticias y estas comunicadas, estas crónicas que os estamos comentando, que se hacen en internet, además del contenido en sí del documento, hay comentarios de muchos participantes, muchos montañeros que leen la noticia y que quieren participar con su opinión. En esta, por ejemplo, va por casi 80 comentarios. Comentarios de todo tipo, pero casi todos dirigidos hacia el mismo sentido que luego os comentaremos. Y este, bueno, dentro de este parte médico dice lo siguiente la doctora Nerín: Carlos Soria está estupendo, Juanjo Garra tiene molestia en un ojo, pero está también bien, Juanito está con agotamiento y deshidratación. Ayer se le administraron 1.500 mililitros de suero fisiológico endovenoso y potasio. Mañana será evacuado del campo base en helicóptero hasta Kathmandú. Hay que decir que Juanito, justo antes de llegar a la cascada del Kumbu, supongo que en un punto determinado del Valle del Silencio, tuvo un colapso, se vino abajo y lo tuvieron que sacar en camilla, o sea, llegó al campo base en camilla. Carlos Paunés se encuentra bien, aunque presenta bradipsiquia, lentitud en los procesos mentales, está también algo deshidratado, ayer se le administró suero fisiológico endovenoso, será evacuado mañana en helicóptero hasta Kathmandú. Javier Pérez está bien, aunque con congelación en los dedos de los pies, será evacuado mañana en helicóptero hasta Kathmandú. Isabel García tiene congelación en dos dedos de cada mano y labilidad emocional, será evacuado mañana en helicóptero hasta Kathmandú. Y Miguel Ángel Pérez presenta congelación en uno de los pulgares y en dos dedos de cada pie, será evacuado mañana en helicóptero hasta Kathmandú. A día de hoy ya todos han sido evacuados y tratándose y están en camino de España. El día 23, el lunes, en el programa de COPE Madrid, en la Gran Manzana, se hablaba con Carlos Soria después de su cumbre desde el campamento base.
En COPE Madrid, la Gran Manzana.
Seguimos a la 1:15 con Fernando Legido del restaurante La Gamella y estamos muy pendientes de una excelente noticia que hemos recibido nada más llegar hoy a la redacción de La Gran Manzana. Mira, hablábamos antes de gente maravillosa de más de 70. Para nosotros lo es y es un gran amigo al que queremos mucho, el montañero, el alpinista Carlos Soria, madrileño, que estaba intentando hacer cumbre en el Lhotse, que así lo contamos la semana pasada en nuestro programa de viajes con Santos Valenciano y que hoy ya podemos decir que lo ha conseguido. Y no solo eso, sino que creo que podemos hablar con él desde aquí, desde Madrid, nosotros aquí, él en el Himalaya, él en la base del Lhotse, no sé exactamente a cuánta altitud en este momento. Carlos Soria, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena.
En el campo base, por fin.
Por fin en el campo base, felicidades, ya sabes que estamos contentísimos todos por aquí del que lo hayas logrado, de que hayas sumado un nuevo 8.000 y que hayas hecho una escalada creo que fantástica. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos brevemente cómo ha sido todo.
Bueno, pues ha sido bastante duro. Ya os conté la vez anterior que pude hablar con él que lo iba a hacer. He dormido dos noches en el campo 4 a 7.850 metros y eso es verdaderamente duro. Además es un campo 4 que es una media ladera que para poner la tienda tienes que picar, que al principio es nieve un poco, pero luego enseguida es prácticamente hielo y nieve muy dura. y eso ha sido muy duro, pero la ascensión ha sido fantástica, como siempre, absolutamente fantástica. Un corredor de roca y hielo de aproximadamente 600 y pico metros. Y bueno, empezamos de noche, pero no era de noche, porque había una luna enorme, absolutamente enorme, que nos hacía ver algunas montañas a nuestra espalda, como era el Choyu, absolutamente iluminados por la luna. Y poco a poco, pues íbamos acercándonos al collado de este corredor, en el que iba entrando luz y el sol, y la llegada arriba pues fue fabulosa. Por un corredor de nieve, ya te digo, a la izquierda un torreón de roca, que es donde nos subimos, y a las 9:30 de la mañana pues estábamos allí encima, y viendo el Everest a nuestro lado, como si pudiésemos prácticamente tocarle, y el Makalu muy cerca también, y unas aristas impresionantes de nieve para llegar a esta cumbre tan bonita y tan, bueno, y tan deseada, como es lógico.
¿Cómo nos alegramos? ¿Cómo fue el descenso, por cierto? ¿Hubo dificultades o sencillo?
La verdad es que yo no he tenido grandes dificultades, salvo un cansancio lógico. Yo utilicé un poco de oxígeno para subir, porque bueno, unos amigos serpas, pues que me quieren mucho, me dijeron que debía de utilizar oxígeno por lo menos un poco, que tengo 72 años, que me quedan dos montañas muy altas y que en esas por lo menos utilice oxígeno. Me lo regalaron y al final pues salí con el oxígeno a la espalda, pero era ridículo cuando llevábamos dos horas andando, Mutu y yo, cargar con una botella de oxígeno y no usarlo. Solo lo usamos 5 horas aproximadamente, a litro y medio. Yo en la cumbre me lo quité y bajé sin oxígeno. Mutu prefirió bajar con oxígeno, a mí me resulta muy molesto. Y eso, bueno, si no subir, la verdad es que muy bien. Es poca cantidad lo que aspirábamos, pero muy bien. Y disfrutar de aquella montaña en la subida y en la bajada, y bajar sin problemas, porque con el resto del grupo ha habido unos problemas verdaderamente terribles. La mañana han evacuado a 3 personas de la gente que venía en nuestra ascensión, a Kamandú, un helicóptero que ha subido hasta el campo 2, a 6.400 metros, y ahora están bajando todavía. Yo llevo allí 6 horas en el campo base, ya he comido, y están bajando pues unas condiciones un poco justas, pero en fin, espero que todo acabe muy bien, que parece que sí. El mayor problema era Lolo, un amigo que se quedó prácticamente pasando la noche en mitad del corredor. Pero bueno, todo ha salido, gracias a Dios, bastante bien.
Bueno, Carlos, sabes que nos alegramos muchísimo. Espero que el miércoles por la tarde con Santos tengamos más tiempo para hablar contigo, para que nos cuentes más detalles, ya un poquito más descansado. Pero en fin, que queríamos tener esa comunicación para dar fe de este hecho que ha sido magnífico, de esta otra cumbre de 8.000 que has conseguido. ¿Cuántas te quedan ya solo para los 14.000?
Dos, ha dicho, ¿no?
Dos, ¿no?
Me quedan tres, Pilar.
Tres, solo tres.
Tres me quedan.
Cada vez menos. Oh, ¡ey, madre, qué barbaridad!
Impresionante, de verdad, impresionante.
Este año intentamos otra.
Carlos, muchísimas gracias, como siempre. Un beso muy fuerte.
Otro para todos vosotros y los oyentes. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Fuerte, adiós.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
Y aunque el tema es muy serio, esto que estáis escuchando de fondo, que muchos recordaréis de vuestra tierna infancia, viene a colación porque dentro de las publicaciones que tenemos y que han salido en elmundo.es, Alfredo Merino firma un artículo que titula El circo del Himalaya, donde dice que todos los alpinistas implicados en los sucesos del Lhotse ya están a salvo fuera de la montaña. Guías y alpinistas profesionales critican la falta de preparación de algunos españoles, la banalización de esta escalada y la facilidad para conseguir subvenciones, culpables de muchos accidentes. En esta noticia del mundo.es pues se habla de lo sucedido, se hace hincapié en actores de segunda y patrocinio irresponsable, se reflejan las declaraciones de uno de los rescatadores, donde dice que muchos alpinistas españoles acuden a estas montañas poco preparados y es normal que allí arriba se produzcan accidentes. Luego el problema es para quienes le sacamos del apuro por rescatarlos. Ayer pusieron en peligro sus vidas 40 personas y esto es algo inadmisible. Bueno, los hechos están ahí, cada uno que saque sus conclusiones. Edurne ha dicho más de una vez que durante su expedición que Leveré era un circo. Juanito Yarzabal también, luego leeremos una entrevista que se le ha hecho y que no tiene desperdicio. El tema del oxígeno sigue ahí, como siempre, dando polémica. Tenemos porque, bueno, en el alpinista aragonés, Carlos Paunés, como decíamos, manda un comunicado hoy, precisamente, a las 10 de la mañana, que en el que hace muchísimo hincapié, que dice que conseguí subir y bajar sin oxígeno del Lhotse. Como digo, por todos lados hay comentarios, la mayoría van en el mismo sentido. Invito a que entréis en el Facebook del programa de Campo Base FM y ahí podéis ver reflejados los enlaces de todas estas noticias y leer los comentarios. En el Foro Montañero de Vapor también se ha creado un buen debate sobre el tema. Y Carlos Paunés hace hincapié en que no utilizó oxígeno, incluso dice que Carlos Soria lo utilizó bajando, cuando Carlos, acabamos de escuchar, dice que no, y creo que es una persona que con la trayectoria que tiene y con su año no necesita mentir en ningún momento. Bueno, y en ese comunicado Carlos Paunés pues sigue agradeciendo, eso sí que lo hace, agradece a las Patagonian Brothers y a Russell su desmesurado esfuerzo por salvar la vida de nuestro compañero Lolo. Más audio, este de hoy a justamente a las 7 de la tarde, en el programa de COPE Madrid, en La Gran Manzana, que os poníamos antes también el audio de Carlos Soria, en el que se habla con Darío Rodríguez. Darío Rodríguez, el director de Desnivel, también mandó ayer un artículo. Darío Rodríguez está allí en la expedición del Lhotse, acompañando a estos montañeros también en calidad de médico y de periodista. Y dice lo siguiente, Darío, rescaten el Lhotse. Habrá que reflexionar sobre este alpinismo al límite. No es momento de analizar por qué tantos alpinistas necesitaron ayuda, pero más adelante, reposadamente, habrá que reflexionar sobre este 8000ismo al límite, en el que definitivamente se ponen en peligro no solo la propia vida, sino también la de otras personas. Los héroes fueron los rescatadores. Y por aquí en esta noticia ya van por los 100 comentarios. Os invito a que los leáis porque hay muchos interesantes. Y esto es lo que hoy a las 7 de la tarde se hablaba en directo con Darío Rodríguez y un poco con Carlos Soria.
De hacer cumbre en el Lhotse estaba feliz y cansado, como suele ocurrir, pero nuestro montañero favorito con esos 72 años hizo cumbre. Nosotros nos alegramos muchísimo porque sabéis que le seguimos muy de cerca y para nosotros fue una alegría inmensa. Ahora intentaremos volver al punto donde se encuentra Carlos Soria, aunque no vamos a hablar con Carlos en esta ocasión, vamos a intentar hablar con alguien que le ha acompañado para que nos cuente cómo se ha visto desde el otro lado, ¿no? Como acompañante de toda esta historia, de todo este reto. Y mientras tanto, mientras nosotros nos alegrábamos y mucho porque Carlos Soria había conseguido su objetivo, en las horas sucesivas y en los días posteriores empezamos a ver noticias bastante tremendas con respecto a algunos otros montañeros españoles que también hicieron cumbre en el Lhotse, concretamente, bueno, porque es el más conocido y tal, lo que vimos de Juanito Yarzábal. Bueno, le vimos bajar en unas condiciones realmente tremendas, bueno, en camilla, sí. Con un colapso. Y veo unas declaraciones que ha hecho ya hoy, cito la fuente, porque las acabo de encontrar en internet, unas declaraciones, por lo menos yo lo estoy leyendo en el diario vasco.com, que dice: me avergüenzo de la forma en la que he hecho esta ascensión. Dice: a partir de ahora elegiré muy bien con quién voy a los 8000. Con 55 años no puedo andar cuidando a mis compañeros. Luego le preguntan que qué es lo que le pasó en la cascada de hielo y dice: lo que me pasa siempre, que no me hidrato ni me alimento, que paso 7 días en altura y no meto nada en el cuerpo, que me despreocupo. Y luego llega y me da el bajonazo. Que sé que tengo que ser más severo con lo que hago, más responsable. No sé, bueno, es yo... que...
No lo sé, se puede sacar muchas lecturas, pero evidentemente una persona que lleva ya 24 o 25 8 miles, si a estas alturas de jugada no sabe que hay que hidratarse, que hay que cuidarse, que hay que deshacer nieve y beber mucho, pues no lo sé, algo falla. Evidentemente nadie va a poner en duda que es un gran montañero, no obstante su carrera lo refrenda, pero yo creo que no sé si se dice toda la verdad, si se dice la verdad a medias, no lo sé. No,
la verdad es que a mí me sorprendieron mucho esas imágenes. Después de que habíamos hablado además el lunes con Carlos Soria, que como bueno, siempre él con toda su expedición perfectamente programada hace cumbre, baja lógicamente cansado, pero encantado de la vida. Y luego al día siguiente empezamos a ver estas imágenes realmente un poco hasta sobrecogedoras, sí, la verdad, ¿eh? Sí, de porque Juanito Yarzabal y todos los demás, pues no sé, a mí personalmente me chocaba.
Sí, ¿sabes? Realmente la subida,
pero a lo mejor efectivamente pues empezaron más tarde la ascensión, les pilló
la subida, tiempo, fue impecable. No lo sé. Los 4 días de subida hasta no el campo 4 fueron impecables. El problema vino a la bajada. Yo hay cosas que no entiendo, y bueno, alguna vez cuando Carlos me lo pueda contar. Carlos salió muy pronto y a las 9:30 de la mañana estaba de regreso con cumbre hecha, el grupo de Juanito hizo cumbre a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde es tarde y hay que regresar al campo 4. Y llegó cansado y llegó solo, luego llegó el grupo, luego hubo que picar para poner tiendas. Bueno, hubo un cúmulo ahí de historias que evidentemente las pueden contar quien estuvo allí.
Exactamente.
Quien
no estuvimos... Bueno, pues cuando regresen, que lo cuenten, a ver qué pasó. Nosotros lo que sí podemos es contar lo que pasó con Carlos Soria, pero desde otro punto de vista. Concretamente desde el de Darío Rodríguez. Darío Rodríguez, alguna vez le hemos entrevistado aquí, es un clásico también de todo lo que tiene que ver con el alpinismo. Hombre, en este país, no porque dirige Ediciones Desnivel, ¿no? Y de esto algo sabe. Lo que no sé si escala o no escala.
Ahora sí, él no ha subido al 8000, creo, pero ha subido hasta el campo 2 o hasta el campo 3.
Bueno,
no,
cuidado,
ha estado ahí al pie del cañón.
Palabras mayores. Sí. Y ha acompañado a Carlos Soria en toda esta expedición. Creo que podemos saludarle. Darío Rodríguez, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes. Estamos ahora mismo, estoy aquí con Carlos Soria, estamos en Anchebazar y estamos a un día de Lucla. Lucla es el punto donde ya dejamos la marcha por aproximación y cogemos el avión que nos lleva de vuelta a la civilización, a Kathmandú, donde estaremos pasado mañana.
Oye, que conste y que quede claro que no es que no queramos hablar con Carlos, que de hecho luego nos lo pasas y le saludamos, faltaría más, pero que queríamos ver, pues eso, un punto de vista un poco distinto, ¿no?, de alguien que le ha acompañado, de cómo se ve a Carlos Soria ante un reto tan importante, con otra mirada, con la tuya en este caso. ¿Cómo lo has visto todo?
Pues bueno, yo he visto a Carlos Soria, es algo impresionante, con 72 años, y la mejor forma de resumirlo es en unas pocas palabras. De las 9 personas de nuestro país que el pasado día 21 pisaron la cima de Lhotse, la única persona que está regresando caminando por sus propios medios desde el campo base al Everest, la única persona que está regresando andando es Carlos Soria. Las otras 8 personas han sido evacuadas en helicóptero desde bien el campo 2 de Lhotse, bien desde el campo base de Everest. Es decir, de 9 personas que están encima el día 21, solo Carlos Soria está regresando, caminando por sus propios medios a sus 72 años al Kathmandú.
Entendemos, Darío.
Algo absolutamente increíble.
Entendemos que evidentemente el resto de la gente ha tenido que salir en helicóptero porque sus condiciones no son las mejores.
Sí, el resto han sido todos evacuados pues por distintos problemas, por problemas de congelaciones, por problemas de agotamientos, por problemas de principios o ya iniciados edemas, por distintos principios. 8 personas y además todas pues normalmente bastante jóvenes, bastante más jóvenes que Carlos Soria, han tenido que ser evacuadas, y Carlos es la única persona que está de regreso a civilización andando. De la cima de Everest regresó al campo 4, del campo 4 al campo 2, campo 2 campo base. Al día siguiente regresó al campo base, ya estaba en camino hacia Lobuche, que es la primera etapa. Y el segundo día, que es hoy, hemos hecho una etapa pues de más de 10 horas caminando, una etapa durísima, porque estas etapas de regreso lo que se hacen es combinar varias etapas de lo que pero que fue la marcha de aproximación.
O sea, Darío, perdonad, que una vez que uno ha conseguido hacer cumbre, ha bajado y tal, sin problemas y tal, no sacan de ahí en algún medio de transporte maravilloso que os traiga otra vez a casa, ¿no? Encima tenéis que hacer una jornada de 10 horas andando.
Bueno, a mí también me parece fantástico la posibilidad esta de regresar, perdonar la voz, es que aquí ahora mismo son las, os voy a decir la hora que es ahora mismo aquí son las 11 de la noche y llevábamos ahora mismo pues 4 horas durmiendo porque estábamos cansadísimos. Lo que os decía es que esta posibilidad de regresar caminando por tus propios medios a la civilización a mí me parece fantástico. El tema este de con helicóptero te cojan el campo base, en una hora estés en Kamandú después de estar 2 meses alejados de la civilización, pues también me parece un poco demasiado brutal. Entonces, bueno, yo creo que tanto a Carlos como a mí, pues esta posibilidad de regresar andando nos parecía que era la idónea. Son 3 días, pues que vas caminando de regreso a la civilización, tranquilo, pensando en todo lo que has vivido, etcétera. Y bueno, yo también creo que es como hay que hacerlo. El campo base de Everest es una especie de pequeño pueblo, casi 1000 personas, lleno de muchísimas tiendas de montaña, de muchísimas tiendas de campaña, y es un lugar en donde funciona un helipuerto. Continuamente están llegando helicópteros, pues viene para evacuar gente que está herida, con lesiones, incluso gente que ha fallecido, y este helipuerto también lo están utilizando muchas de las gentes que han ascendido a la cima del Everest o del Lhotse, que llegan a la cima un día y medio, 2 días de estar de regreso en el campo, se cogen helicópteros y regresan a la civilización. A mí también me da un poco de pena, ¿no?, regresar de esa forma tan rápida, ¿no?
Todos estos días estamos viendo, o se publican en las noticias, Darío, que aquello parece una feria. O sea, evidentemente, cualquier persona que tenga entre 30 y 100 mil dólares, no sé si con preparación o sin preparación, puede subir a la cima, y esto ocasiona a veces desgracias y tal. ¿Cómo lo ves tú? Porque has estado ahí casi 2 meses y, bueno, tienes un conocimiento que nadie puede tener.
Bueno, yo creo que hoy en día subir al Everest y también al Lhotse, donde la montaña está preparada con una cuerda fija, que la cuerda fija llega desde el campo base hasta la misma cima. Esta cuerda fija ha sido instalada por los serpas de las expediciones comerciales. Las expediciones comerciales son expediciones que tienen clientes a los que cobran entre 40, 45 mil dólares y 100 mil dólares por subir a la cima del Everest, y son expediciones muy organizadas, muy metódicas, muy profesionales en todo su planteamiento, que muchas veces son muy criticadas, pero yo por lo que he podido ver trabajan muy bien, y luego han sido claves, pues por ejemplo, en todo este rescate. Pues lo que comentaba es esto, que estas expediciones comerciales fijan cuerda fija, luego a sus clientes les ponen oxígeno, les ponen botellas de oxígeno, pues para que de alguna forma pues esta altura que tiene de Everest, que es de 8.848 metros, pues queda eliminada, pues como si fuera una altura de 4.000 o 5.000 metros. Y mi sensación es que esto no es alpinismo, sino que más bien es turismo de altura, ¿no? Turismo de aventura, un turismo muy duro, un turismo exigente, un turismo que te exige pues levantarte temprano, pasar frío, etcétera, etcétera, pero en el que gran parte de la aventura pues queda atrás, pues porque existe esta cuerda fija, existe este oxígeno, y en cualquier momento además que te encuentres mal, pues es muy fácil pues retirarte. Entonces, bueno, cuando te encuentras en el campo base de Everest, pues la verdad es que te das cuenta de que pues lo que son estos valores del altruismo, de la aventura, del riesgo, de la independencia, de moverte por tus propios medios, etcétera, pues todo esto queda atrás, pues porque existe una gran infraestructura y hay muchísima gente pues que va alcanzando la cima del Everest. Y con el Lhotse ha ido pasando algo parecido, se ha convertido en una montaña que empiezan a ascender también las expediciones comerciales, y las expediciones comerciales pues también ponen una cuerda fija hasta la cima, que la ponen los serpas, y también pues los clientes van ascendiendo con oxígeno, con lo cual la montaña pues queda muy domesticada. Entonces, bueno, la sensación que tienes es eso, que no estás viendo algo de propio alpinismo, sino que estás viendo algo totalmente distinto. Y además yo no criticaría las pequeñas comerciales porque, por lo que hemos visto, son muy profesionales, trabajan muy bien y además ha sido clave en este rescate, y además en muchos casos los alpinistas, bueno, en muchos casos, en muchos casos los alpinistas pues están en nuestra instalación de
pero,
la cuerda fija.
Pero bueno, es otra cosa, efectivamente. Bueno, por cierto, ¿tú hasta dónde has subido?
Yo he llegado hasta el campo 2 del Everest. El campo 2 del Everest es la primera etapa, supone cruzar lo que es la cascada de hielo, que es una zona pues bastante delicada de la montaña, pues una zona
completamente
peligrosa, y luego cruzar una parte muy bonita que es el Valle del Silencio. Y a partir de ahí, pues bueno, ya ves enfrente los sé y quedan 3 días hasta la cima de los sé.
Darío, bueno, evidentemente nosotros estamos encantados de poder hablar contigo, de que Carlos haya hecho su un décimo 8000, espero que consiga los otros 3. Evidentemente va a necesitar medios, pero aquí se ha comentado mucho también que los días de ascenso habían sido bien, pero a partir del día 21 tú recibes una llamada, hay un momento de incertidumbre y de ahí en el campo base no se sabe qué pasa con Lolo González. Cuéntanos un poquito cómo acontecieron los hechos.
Bueno, el día 21 era un día que daba una presión muy buena de tiempo, y entonces pues todo el grupo de alpinistas españoles que estaba en el campo base fue el día que previeron de ascensión a la cima. Esa misma, nosotros todos seguíamos a través de la radio, todos los satélites del campo base, y esa misma noche, al atardecer, me llama Lolo, nosotros llamamos Lolo, es Manuel González Lolo, la pizca andaluz del grupo, me llama por teléfono satélite y me dice que, por favor, que le envíe el resto del grupo, que le envíe un serpa con agua caliente y que se encuentra en una zona que se llama La Gran Travesía. Cuando cuelgo a Lolo, llamo a Juanito de Arzábal, le transmito el mensaje a Juanito, que está en el campo 4, y después intento comunicar con Lolo, y a partir de ese momento ya Lolo no coge el teléfono. Claro, eso desperta mi inquietud porque sabemos que Lolo aún no ha regresado al campo base, que acabo de hablar con él, que todavía tenía la voz muy lúcida, pero que ya me es imposible contactar, por más que le sigo llamando.
Momentos críticos, que los ha habido, desde luego, en todos estos días que unos y otros han pasado en el Lhotse, pero que afortunadamente para Carlos Soria pues terminaron con ese feliz momento en que hacía cumbre, y sobre todo con todo lo que ha venido después, como decía Darío, que ha podido bajar con sus propios pies, y con sus propios pies han seguido estas etapas que les han llevado hasta donde están ahora, y bueno, que les hemos interrumpido en el sueño con todo lo cansados que estaban. ¿Sigue dormido Carlos Soria, Darío?
Bueno, claro, se incorpora aquí a mi lado, así que eso os lo paso.
Bueno, simplemente ya saludarle, porque no tenemos tiempo, pero muchas gracias a ti, Darío, también por esta comunicación, y nos pasas a Carlos simplemente para decirle buenas tardes, ¿eh? Gracias.
Estupendo, lo paso, buenas tardes, ¿eh?
Venga, hasta luego. Bueno, se nos acaba el tiempo, efectivamente, pero Carlos.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno,
hola.
Queríamos ver este otro punto de vista, el de Darío en este caso, pero bueno, no queríamos dejarte sin saludar y decirte hola, que seguimos encantados con todo lo que has conseguido y que esperamos que vuelvas para poder hablar aquí y tenerte en el estudio, ¿vale?
Cuando vosotros queráis, como siempre.
Carlos, he de decir que me ha pasado un correo su hija, llega el lunes 30 a las 13:55 al aeropuerto de Badajoz, o sea que ya pueden ir preparando.
Oye, vamos
las pancartas.
¿Con pancartas? Claro, como claro. Cuando viene la selección o claro, algo,
sería,
¿no?
Sería lo menos.
Sería lo menos sería que podríamos menos. Hacer, Carlos, a ver si convencemos a alguien para que lo haga, que te lo mereces.
Bueno, muchísimas gracias, sois muy amables conmigo siempre.
Carlos, un beso muy fuerte, y de verdad sentimos interrumpiros siempre en el sueño y en el descanso, pero es lo que tiene la distancia y el cambio horario. Carlos Soria, gracias, un beso fuerte.
Un beso para vosotros, muchas gracias, un
hasta
abrazo.
La próxima, hasta adiós. Bueno, pues ahí quedan ya, siempre les...
O sea, estoy tratando de lo que ha dicho Darío, o sea, es que es alucinante, o sea, un señor con 72 años, que ha hecho una cima de 8.000, y al día siguiente se permite el lujo, porque puede, de volver andando, cuando el resto de las expediciones, con más medios, más jóvenes, más de todo, tienen que salir en helicóptero. O sea, esto es...
De chapó. Es como para ir con las pancartas...
Sí. Esto es para que alguien que nos esté oyendo ya esté apostando por Carlos Soria.
Sí, señor, por la financiación de sus próximas expediciones, que a buen seguro también lo va a necesitar. Lo dejamos aquí.
La
la noticia, la entrevista que a la que aludía la periodista de este programa, el diario en diariovasco.com, lo traemos porque la verdad no tiene desperdicio. Tiene fecha de hoy, firmada por FJP desde el Everest, desde el campo base, imaginamos. Y el titular es el siguiente: últimamente estamos montando muchos shows en la montaña y me molesta, entrecomillado. El problema que tengo es que a la semana de pasarlo mal se me olvida y volverá a pasarme. Son palabras de Juanito Oyarzábal. Seguimos con la noticia y con la entrevista. Juanito Oyarzábal consumió el lunes una más de las muchas vidas que guarda en una recámara que parece no tener fondo. Un colapso por agotamiento y deshidratación durante el descenso del Lhotse le hizo llegar en camilla al campo base, prácticamente inconsciente. Pregunta el periodista: ¿qué le pasó en la cascada de hielo? Lo que me pasa siempre, que no me hidrato ni me alimento, que paso 7 días en altura y no me meto nada al cuerpo, que me despreocupo y luego me da el bajonazo. Sé que tengo que ser más severo con lo que hago, más responsable, pero claro, ahora, con 55 años, siempre me ha pasado lo mismo, siempre. Pregunta o afirma el periodista: pero la ascensión la hizo bien, fue el primero de su grupo en llegar a la cumbre y volver al campo 4. Y contesta Juanito: sí, aunque fue un recorrido largo que nos costó más de lo previsto, por cierto, por una vía preciosa. De todas formas, yo no vuelvo aquí jamás. Es la expedición en la que menos he disfrutado de todas las que he hecho. La situación que se vive aquí es de la de sentirnos campistas, no montañeros. Pero es que porque ustedes quieren. Han esperado a que la montaña estuviese equipada para subirla, dice el periodista. Precisamente por eso, porque no me he sentido montañero. Yo me avergüenzo ahora mismo de haber hecho la ascensión de la forma que la hemos hecho. Estoy casi arrepentido de haber venido a esta montaña para haberla subido en estas condiciones. Es que no te sientes alpinista, de nada. Y ya la humillación por mi parte es haber estado esperando días y días para subir a la cumbre porque te están diciendo que van a colocar la cuerda. Pero si yo eso no lo he hecho jamás. En mi vida, jamás. Esperar a que una expedición comercial te lo coloque todo. Para mí es humillante. No valemos una mierda, nada. Y eso es lo que se vive en el Everest y en el Lhotse. ¿Es la vez que peor lo ha pasado en un 8000? Pregunta el periodista. No, el peor recuerdo lo tengo del calor, dice Juanito. Allí estuve a 8000 metros solo, perdido y congelado. Allí sí que pensé que me quedaba. Aquí me ha pasado cerca del campo base, rodeado de compañeros y con la ayuda de los sherpas de Durne y luego de su equipo. El problema que yo tengo es el que siempre me recordaba a mi mejor amigo, el difunto Mikel Apodaca, y es que a la semana de pasarlo mal se me olvida y acabará volviéndome a pasar. ¿Cuándo empieza a notar que le fallaban las fuerzas? No es que te fallen las fuerzas, notas cansancio porque ha hecho una montaña alta de 8500 y quiero recordar a la gente que no tiene nada que ver una montaña con oxígeno a hacerla sin oxígeno. Es lo que hemos podido ver estos días, con una persona de 72 años que ha subido y ha bajado. Cansado, por supuesto, pero en la mitad de tiempo que nosotros y sin ninguna secuela. ¿O qué crees, que Carlos Soria es San Dios en esto de la montaña? ¿Y no se plantea seguir haciendo los 8000 con oxígeno? Pregunta el periodista. Ahora ya en absoluto, dice Juanito. Porque solo me quedan los pequeñitos, me he quitado los gordos y lo más complicado, todo. Quizá el Daula Giri cuando vaya me lo plantee porque es una montaña complicada, pero no. A mí ahora la gente me dirá, es que Juanito ha subido con oxígeno al Lhotse, y les contestaré, pues no, he subido sin oxígeno y he utilizado oxígeno medicinal para bajar, porque si no, no bajo, pero lo acepto totalmente, no tengo ningún problema, y si tengo que volver a tirar de oxígeno para no morirme, tiraré. ¿No le están sacando de demasiadas montañas últimamente? Pregunta el periodista. No, mira, te voy a contar lo que ha pasado los últimos años, porque la gente puede llegar a pensar que me están sacando, pero no es verdad. Después de las graves congelaciones del K2 en 2004, volví a los 8000 en 2006 en el Yalunkan, donde se me abrieron los pies y me vine para casa. Después estuve en el Makalu, donde subí como nunca, aunque me tuvieron que sacar de allá porque tenía los pies congelados. Pero la ascensión impecable, vamos. Luego me fui con Edurne al Kachenjunga, donde nadie me sacó de allí. Pero en el Annapurna, dice el periodista, ahí es donde empieza todo este bulo de que si siempre me rescatan, porque yo hago una ascensión al Annapurna seguramente más limpia que la de 1999. Lo que pasó es que la situación fue la que fue. Para terminar este análisis que hemos querido hacer de todo lo que ha ocurrido en el Lhotse, buscando información, buscando declaraciones, pues traemos el comunicado de prensa publicado por Barrabés también hoy miércoles, hace también bastante poco, un comunicado de prensa aceptado por todas las expediciones que participaron en el rescate del Lhotse. Las expediciones Endesa, Desafío, Edurne, Pasaban, 14+1, IMG, IMEX, Patagonian Brother y en general todas las personas que participaron en el operativo quieren hacer públicos los siguientes puntos referentes al rescate de los alpinistas españoles Manuel Lolo González, Roberto Rodrigo e Isabel García, que se llevó a cabo el 22 de mayo en el Lhotse. Aquí cuentan, digamos, todos los acontecimientos, se organiza y se aclara realmente lo que allí pasó, digamos, está firmado o aceptado por todos los que han intervenido. Y lo que os queremos destacar es, al final de este comunicado, y para terminar este análisis de lo que aconteció en el Lhotse, las declaraciones de los líderes de las expediciones. Russell Bright, de IMEX: estoy profundamente desilusionado porque alpinistas con un palmarés tan amplio y experiencia en 8000 como ellos se vean involucrados en situaciones como las que se han vivido en el Lhotse, en las que han demostrado una gran falta de profesionalidad y ética alpinística. Willy Venegas, Patagonian Brothers: como escaladores tomamos riesgos, pero cada uno tiene la responsabilidad de cuidarse de sí mismo y no poner en peligro a otro. En este caso, las decisiones de este grupo, llamado de profesionales, puso en altísimo peligro a cientos de personas. La responsabilidad última de todo montañero es no poner en peligro a otro. Edurne Pasaban, Endesa, Desafío, Edurne Pasaban, 14+1. Después de un año se repite la misma historia, refiriéndose a lo que pasó con Tolo Calafá en el Annapurna. Con la diferencia que en esta ocasión la actuación de las otras veces tan criticadas expediciones comerciales ha permitido que no haya terminado en tragedia. Ojalá todos aprendamos de lo sucedido para que no vuelva a ocurrir. Y hasta aquí nuestro análisis, no tomamos opinión, no queremos posicionarnos, que cada uno saque sus conclusiones. Os recomiendo que si estáis interesados en el tema, busquéis, como os digo, en el Facebook de Campo Base todos esos enlaces y leáis los comentarios, también en el Foro Montañero de Nevasport. Y bueno, como siempre, lo mejor de todo esto es que en esta ocasión todo el mundo ha salido vivo, con secuelas, todavía no sabemos realmente cuáles, pero parece que no muy graves. Y que de esto se aprenda, sobre todo que se aprenda, que aprendamos todos, que traslademos lo que ha ocurrido allí también, porque no, a nuestras montañas. Y bueno, y el que quiera ir al Himalaya, que sepa dónde se mete y las cosas que allí pasan. Y ahora Pedro Guerra nos canta El circo de la realidad.
El circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad, apenas. En el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean, monstruos seguidos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad, todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad, santera. En el circo de la realidad hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad.
pasiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad, grosera, pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas, ponga aquí su intimidad, haga aquí de su dolor, venda su fugacidad, pasen y vean, las confundidas y los sorteras, muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá, pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas, ponga aquí su intimidad, ave aquí de su dolor, venda su fugacidad.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y como sabéis, tenemos en nuestra página web, en campobasefm.com, una opción para que nuestros oyentes participen en directo en el programa a través de una aplicación de Facebook. Con el perfil de Facebook uno puede entrar en la página y dejar su comentario. Y le queremos mandar un saludo a Abel Gómez Vázquez, que nos dice lo siguiente: buenas noches, Jesús, te oigo toda la semana desde Murcia. Y nosotros le mandamos un saludo a él y a todos los montañeros murcianos y le agradecemos que estén ahí. Y también un saludo a Xavi Hortal, que ya se está convirtiendo en un habitual de esta sesión de Participa en Directo. Le mandamos un saludo y nos ha hecho una petición musical que luego la pondremos y explicaremos por qué. Un saludo también a Xavi. Ramón, ¿estás ahí o no estás ahí?
Estoy aquí, Jesús, buenas noches.
Dile a nuestro oyente de dónde está.
Pues, si te soy sincero, tengo poca idea de dónde estoy. Estamos en una pista a unos 20 kilómetros de Santa Fe, más o menos, cerca de Peñuela, el camino de Castillo y de Tajarja.
O sea que estás montado en la bicicleta. La semana pasada, aquí en directo en el estudio, hablando de los 101 de Ronda, y hoy, metiendo piñones en directo cuando son las 9:39 de la noche en Canarias.
Uy, ya es tan tarde, mi mujer me mata. Sí, no, es que estamos a las 11:20, una noche magnífica, la verdad, porque ya el calor empieza a apretar en las horas centrales del día. Esta tarde cuando nos juntamos a las 9 salíamos de Santa Fe y con el compañero lo comentaba y dijo, ayer y media a la una ya estaba en la bicicleta, iba casi ya como los chorrones de sudor, y bueno, pues es un dulce salir esta hora, no hace excesivo frío, una brisa agradable y buena compañía. Nos hemos quedado por aquí 6 ciclistas, 4 compañeros más que van por delante, y hoy he dispuesto a hacer una rutilla pues casi de 50 kilómetros, vamos por la mitad. Y a eso de las 11:15, así, pues estaremos de vuelta a Santa Fe.
Es una de vuestras clásicas, las nocturnas en Granavay, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que no hay más remedio, porque, bueno, los que trabajamos con horarios de jornada continua, la única opción que nos queda es, pues salir por la noche, ponernos los frontales y darle a los pedales. Ahora, en esta época, pues, la verdad es que es muy agradable. Pero en invierno es cuando uno lo pasa mal, cuando sale un miércoles, un jueves por la noche y la temperatura son 4 grados, 3 grados y pasa mucho frío. Pero bueno, el sacrificio siempre de mantener un poco el nivel, mantener más o menos el ritmo y bueno, ¿no?
Bueno, Ramón, te estamos perdiendo. Se ve que la cobertura se está yendo. Bueno, lo único que queríamos... Se ha ido. Pues lo único que queríamos era hablar con Ramón, despedirnos de él, porque ya sabéis que hoy es nuestra última temporada, o sea, nuestro último programa de la tercera temporada. Y bueno, ya Ramón nos estará escuchando, mañana nos escuchará, y le mandamos un saludo. Un saludo para su sesión y para él, para meter piñones, y agradecerle la colaboración tan interesante que toda la semana nos hace, nos mete en ese mundillo de la bicicleta de montaña. Y en nuestro Facebook participa en directo Rafael Ganquesada, que acaba de hacer el siguiente comentario. Frío, Ramón, acercaros a los baños de Santa Fe. Rafa, buenas noches. ¿Rafa? ¿Rafa, me escuchas?
¿Por qué no me llamas fijo?
Rafa, estamos en directo. Te llamo al móvil y... Acabamos de leerle a los invitados, a los oyentes, tu mensaje que acabas de publicar. Free Ramón, acercaros a los baños de Santa Fe. Hemos perdido la conexión con Ramón, inmediatamente te hemos llamado a ti para seguir con la continuidad del programa.
Muy bien, perfecto, Jesús. Dime.
Y no te he llamado al fijo porque te he llamado primero al móvil.
Venga, muy bien.
Venga, pues bien. Estamos en el sur de Granada, ¿no, Rafa?
Pues sí, yo al sur de Granada y tú en Granada. También un poco al sur, pero bueno.
Y hoy en el sumario anunciábamos que íbamos a hablar de la primera marcha cicloturista en mountain bike Motril Granada. ¿Qué nos puedes contar de eso? Que además lo tienes publicado en rafatour.com.
Sí, Jesús, pues mira, ya lo anunciamos hace un par de semanas y ya está lanzado en la web de Rafatour esta ruta que creo es novedosa. Y consiste en enlazar la localidad de Motril con Granada, pues por caminos y pistas de tierra, ¿no? Para mountain bike. Es una de las actividades principales de Rafatour, hacer este tipo de rutas cicloturistas, ¿no? No son competitivas, son deportivas y son turísticas, ¿no? Tranquilito. Bueno, evidentemente esta Motril Granada igual no es para todos los públicos porque supone un recorrido bastante largo, ¿no? Pero bueno, que son un tipo de rutas que vamos a ofertar en Rafatour.
Tiene una última entrada, ruta cicloturista MTB Motril Granada, 19 de junio. Ahí nos puedes contar lo que publican, los datos. Una cosa a destacar es que un 80% de la ruta es por camino de tierra.
Sí, efectivamente. Es decir, hemos estudiado la ruta, hemos ido buscando la mejor opción, ¿no? Enlazar Motril con Granada, pues supone subir Guadalfeo hacia arriba, es decir, ya Granada pasando por el Valle del Ecrín, o bien se sube por la zona de Vélez, digamos a la derecha o a la izquierda, o yendo por Alpujarra, ¿no? Entonces hemos optado por tirar por el municipio de Vélez, subir hacia la Venta de la Cebada y bajar hacia el Valle del Ecrín por Pinos del Valle, siempre buscando pistas, siempre buscando tramos de tierra, ¿no? Ya que vamos en mountain bike. Y bueno, hay algunos enlaces de carretera porque las pistas se han convertido en carreteras y los enlaces los tenemos que hacer por carretera. Y luego ya pues subimos el Valle del Ecrín, una zona muy interesante, pasando por el río Torrente, llegamos al llano de Nigüelas y vamos llaneando hacia Granada, pues siguiendo un poco la autovía, pero por pistas y carriles, Laguna del Padú, Suspiro del Moro, y entramos en Granada por el río Dílar y río Genil. Y pues, digo, la idea es eso, enlazar los dos municipios principales de la provincia. Hay un 80% de tierra, un 20% de asfalto. Había otras opciones, quizás un poco más duras, ¿no? Metiendo un poquito más de tierra, pero ya lo que es el desnivel y lo que es la dureza de la ruta se hacía ya un poco más exigente. Entonces hemos decidido pues limitarlo a unos 1.700 metros de nivel acumulado y 85 kilómetros más o menos de recorrido.
Ahí en esa entrada a la que nos referimos de rafatour.com viene todo detallado, y si alguno de nuestros oyentes está interesado en inscribirse y en participar, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues sí, evidentemente en la página está toda la información, que estoy resumiendo un poco rápidamente. Ahí está toda la información, la gente puede ver un poco lo que es el recorrido. Bueno, nos puede enviar un correo a info@rafatour.com mostrando el interés de participar en esta ruta. Básicamente, pues bueno, salimos de Motril y llegaremos a Granada y luego regresaremos en autobús a Motril. La ruta está abierta a todos los ciclistas que tengan una condición física media. No tiene grandes dificultades técnicas porque básicamente son caminos y pistas. Y bueno, todos los ciclistas de la provincia están invitados a participar. Quizás al salir desde Motril, pues pensamos que nos estamos dirigiendo a ciclistas de Motril, Salobreña, Almuñécar, de aquí de Castel del Cerro, por ejemplo, pero vamos, que por supuesto invitar a los amigos de Granavique y a otros clubes de Granada a que se quieran unir a esta cicloturista, ¿no? Que nace un poco como primera marcha cicloturista Motril-Granada, pero nace un poco con la idea de repetirse pues todos los años, ¿no? Quizás un poco antes, en mayo, porque en este caso va a ser el 19 de junio, pero queremos repetirla sucesivamente, ¿no? Se trata también, quiero decir, bueno, es una, por supuesto ya lo he comentado antes, no competitiva y también restringida, no va a ser una ruta masificada, ¿no? Va a ser un grupo reducido de personas, ¿no?
Además, puede ser la primera vez que de manera oficial se haga una ruta que una Motril la costa con Granada, ¿verdad, Rafa?
Sí, no tengo constancia de que se haya hecho. Bueno, evidentemente ciclistas a nivel particular o quizás algún equipo, pues sí, quizás lo ha hecho, ¿no? Bueno, en carretera sí, Motril Granada por carretera se ha hecho. En mountain bike, pues igual, yo no lo sé, ahora mismo no lo sé, quizás si algún escuchante nos está escuchando alguien y sabe el tema, pues nos podría informar, ¿no? ¿Por qué Motril Granada? Bueno, pues nosotros salimos de Motril. Efectivamente, Motril Granada es quizás más duro que Granada Motril, ¿no, Jesús?
yo creo que sí.
Bueno, efectivamente, tenemos que subir 700 metros. Parece, en realidad, bueno, partimos de la cota cero y tenemos que llegar a la cota 700, que es de Granada. Pero en el trayecto hay subidas y bajadas, no es todo llano, ¿no? Menos la zona, digamos, de todo llano de Miguelas, Durca, la zona del Padul, si es más o menos llana, con falso llano. Y a lo tonto, en el trayecto se van acumulando hasta 1.700 metros de nivel, ¿no? Ya digo, Granada-Motril, pues sí, es una ruta quizás que yo sé que se hace más en bici, también se hace incluso una bajada andando, de conexión Granada-Motril, hay un equipo, pienso, de senderismo que hace esta ruta todos los años, pero lo que es Motril-Granada para mountain bike, pues creo que es una ruta un poco inédita, ¿no?
Muy bien, Rafa, pues le deseamos el mayor de los éxitos a esa prueba. Como sabe, hoy es nuestro último programa, así que no vamos a poder cubrir la noticia, pero bueno, a la vuelta, así que podríamos, cuando empecemos la cuarta temporada, así que podríamos hablar de cómo se desarrolló y, bueno, intentar grabar a lo mejor algún audio y algún documento para luego traerlo al programa. Como sabes, tenemos en la página el Facebook, el participa en directo, y Xavi Hortal dice: Jesús, pregúntale a Rafa cuál es el formulario para la inscripción, no lo veo en la página.
El formulario, sí, me ha enviado un correo Xavi, y únicamente entrar en la página y enviar un correo al correo de Rafatus, info@rafatus.com, enviando los datos y yo me pongo en contacto con el ciclista participante y le doy ya toda la información adecuada para...
Sí, que no hay que aclarar que no hay formulario en sí, no, sino formulario, simplemente claro, a través del correo electrónico pues se mandan los datos y ya
los datos diciendo tengo interés en participar en esta ruta y me envían los datos y yo me pongo en contacto con la gente que quiera unirse a nosotros el domingo 19 de junio.
También tenemos a otro oyente, Segundo Cuerda, que también es habitual, dice: buenas noches, Jesús, crece la audiencia en Murcia. También podemos invitar a mandarle un saludo a Segundo y invitar a los murcianos si hay alguno que se anime a hacer la ruta, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, efectivamente los murcianos he visto que nos están siguiendo bastante, ¿no? Y bueno, animarles también a que vengan a conocer esta zona. Ya digo que esta ruta yo creo que promete, va a ser bastante novedosa
Y nada, si se animan, pues aquí estamos para recibirles con los brazos abiertos.
Muy bien, Rafa, pues como estamos haciendo con todos nuestros colaboradores hoy, te agradecemos desde el programa tu labor, tu trabajo, tu formación y tus ganas de formarnos a los demás sobre todo lo que conlleva el sur de Granada, la Alpujarra, la costa tropical. Esperamos seguir contando contigo a partir de octubre, cuando volveremos con nuestra cuarta temporada.
Muy bien, pues yo por mi parte te agradezco muchísimo, ¿no?, contar conmigo en esta temporada, y quizás un poco difícil, ¿no?, o un poco particular, ¿no?, por tu lesión y tal, ¿no? Y creo que para mí ha sido muy interesante y muy gratificante colaborar contigo, y lo que tú comentas, dar a conocer el sur de la provincia, que es mi objetivo, ¿no? Y únicamente decir que aunque acabe hoy el programa, que en Rafa Turco seguiremos colgando todas las actividades, fotos, vídeos de todas las actividades que vamos a hacer de aquí y durante todo el verano, y ya al inicio de la próxima temporada, pues seguiremos hablando del sur de Granada.
Muy bien, Rafa, un abrazo y hasta octubre.
Bien, un abrazo, un fuerte abrazo a todos los oyentes de Campo Base.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur de
para que tú la puedas alcanzar. Sendero de tu fantasía. Mares de pensamiento.
Buenas noches, Jorge Garzón.
Hola, Jesús, buenas noches.
Me decías que estabas preparando el té, ¿no?, cuando te acabo de llamar ahora mismo.
Bueno, es que esta noche, como bien hemos puesto por ahí por el Twitter, que habrás visto, y por el Facebook, pues hacemos doblete en los medios de comunicación, ¿no? Empezamos con los entremeses en Radio Tura y Campo Base FM con la Agenda Sulair, y continuamos luego a eso de las 12 en el programa Tierras Altas de Canal Sur 2 en Radio Televisión Andaluza, con uno de los programas que estuvimos grabando en el mes de abril para la cadena autonómica, bueno, pues sobre cómo está el sendero Sulair y Sierra Nevada, y el Parque Nacional, por supuesto, durante la primavera esta que estamos viviendo ahora mismo, ¿no?
Una primavera que, como nos descuidemos, se nos pasa, porque ya sabemos lo que nos ocurre por esta zona, que del frío casi que pasamos al calor, pero bueno, en el sendero Sulaí, en esas cotas, la primavera todavía se puede disfrutar durante más tiempo. A las 11 casi de la noche que son, a las 12 nos vamos a Tierra Alta, en la página también lo tienes publicado, y también hay una foto de los petirrojos. ¿Qué son los petirrojos?
Bueno, pues aquí en la zona de Sierra Nevada, en Granada y Almería también, en Jaén, le llamamos pechirrubios, ¿no? Y son uno de las aves más simpáticas, yo le llamaría, de las que tenemos en el mundo de las insectívoras en Sierra Nevada y en zonas de bosque, ¿no? Ahora mismo están en plena labor reproductora y se les ve muy cerca cuando estás andando por el camino, zonas de umbría, zonas donde hay bosque. Aparte de que cruzan el camino buscando los insectos, pues tienen una llamada muy característica y un canto que, entre otras cosas, es el primer canto que antes del amanecer se escucha entre las aves, digamos, silvestres, ¿no? Antes que los mirlos son los segundos, ¿no? Y precisamente de ahí hay una leyenda que dice que, como son tan madrugadoras y los primeros rayos de sol le dan en el pecho cuando están cantando, por eso lo tienen de color naranja, ¿no?, como si se hubieran puesto morenos, ¿no? Y esos petirrojos pues los tenemos ahora mismo prácticamente en casi cualquier tramo del Sulair que pase por zonas que tengan arbustos con zonas húmedas o algo de bosque en sus alrededores, ¿no?
La página la tengo ahora mismo abierta y la entrada, y hay dos comentarios. A veces el tema de las páginas web, lo que más cuesta es que los lectores, aparte de leer, también escriban y participen activamente dentro de una página web, y participen y enriquezcan el contenido con sus comentarios. En esta ocasión, en esta entrada, Rosa F. Justicia hace un comentario, dice: carbonero, herrerillo, colirrojo y los simpáticos petirrojos son de esas aves que levantarán la simpatía de la gente. Si tenemos cerca un parque arbolado o un huerto urbano, su avistamiento está casi asegurado. Son bastante confiados y si pone algún comedero o bebedero en tu terraza, podrá observarlo sin mucha dificultad. Merece la pena acercarse a los pobladores de nuestra mágica Sierra Nevada, a esos que comparte con nosotros el Surair.
Pues no se puede añadir mucho más a eso que Rosa ha dejado en la página web de Asómate al Surair, ¿no?
Jorge, nos estamos despidiendo, como bien sabes, y estás escuchando el programa, de todos nuestros colaboradores, y tú eres uno de ellos, tú eres una de las personas que nos ha llevado de la mano durante toda la temporada por el sendero Surair, junto con Antonio Seguro, que no está ya en el programa en estos últimos programas porque ya está de descanso. También le mandamos un saludo a Antonio Lanteirano, Antonio El Seguro, Antonio Gámez, desde aquí. Y como digo, tú eres una de las personas que nos está enseñando el sendero Surair cada semana, y te lo queremos agradecer, tu colaboración, tu participación y el enriquecimiento del programa con la agenda del sendero Surair.
Hombre, pues muchas gracias, Jesús. Y yo también quisiera agradecer desde aquí, despidiéndonos antes de que llegue este verano, ¿no? Ya llegará el otoño y nos volveremos a encontrar, pero quisiera agradecerle primero a ti, por supuesto, y a Radio Tura y a Campo Base FM, pues el habernos dejado este espacio tan mágico, como yo digo que es la radio por las noches, ¿no? Que es cuando se debe escuchar la radio casi, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, pues también a cada uno de los oyentes y de las personas que en todo este tiempo han estado colaborando con nosotros, ¿no? Hablábamos el otro día, recuerdo que fue el anterior programa, creo que fue la semana pasada o algo así, que hablábamos de que, bueno, pues 20.000 senderistas virtuales habían pasado, sí, por nuestras páginas, ¿no? Pues ya van por más de 22.000, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que agradecerle a cada uno de ellos esa parte que ha dejado en nosotros y que ha hecho posible, pues que, bueno, pues el Sendero Surair y la campaña que está organizada pues por la Consejería de Medio Ambiente y por el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada, pues haya llegado o esté llegando a toda esta gente. Precisamente esta tarde, a eso de las 6, me llamaban una familia que desde Cádiz venía a hacer durante 4 jornadas el Surair y quería pues saber alguna información. Escribió previamente al servicio que tenemos de Surair Responde y la hemos atendido telefónicamente, y bueno, pues 5 personas vienen de Cádiz a hacer 4 tramos del Surair a partir del sábado, ¿no? Así ha habido una y otra peticiones de información durante todo este tiempo, y evidentemente para que eso se produzca mucho ha sido gracias a nuestros programas de radio, que entre otras cosas después ya sabes que la gente suele descargarse en podcast para escucharlos bien en el trabajo o bien en cualquier otro momento que no hayan podido utilizar cuando la hora de emisión se produce, ¿no?
Sí, el programa, como bien dices, se descarga bastante, se escucha también en línea sin tener que descargarlo de la página, y bueno, entre todos estamos haciendo posible esto, estamos difundiendo Sierra Nevada, el montañismo, la naturaleza y todo eso que a todos nos apasiona. Jorge, gracias por formar parte del programa, y en octubre, en otoño, cuando empiecen a caerse las hojas en el Surair, esas hojas ya pasadas del verano, esas hojas secas, volveremos con nuestra cuarta temporada y nos seguiremos asomando al Surair con Jorge Garzón.
Pues volveremos y además traeremos un buen puñado de castaña para comérnoslas todos juntos.
Venga, un saludo.
Un saludo a todos, gracias.
¡Saludos para Campo Base!
Y hoy, por ser el último día de la temporada, el último programa, nuestro participa en directo a través de Facebook está activo y tenemos dos mensajes nuevos. Uno de Alberto Ackerman, que dice lo siguiente: chapó por esta temporada. Espero que os guste y nos deja un enlace, www.aquelrescate.blogspot.com. Aquel al rescate, sí, lo estoy leyendo y no lo veo bien, las letras son pequeñas. Alberto, muchas gracias por tus palabras y le echaremos un vistazo a ese enlace que has compartido con nosotros, que seguro que tiene muchas cosas interesantes. Y segundo cuerda, sigue participando y dice que el tramo del Postero Alto a Peña Partida el pasado domingo estaba espectacular en la zona de las Lorí. Seguro que sí. Segundo, sigue disfrutando de Sierra Nevada.
¡Ay, mira, nena del alma! ¡Cómo me gusta su mamá!
¡Feliz es tú! ¡Me canto yo!
¡Si tú no me dices que canto!
Y precisamente la semana pasada, en ese Participa en Directo, Eduardo Madrid Ruiz nos dijo que... Bueno, nos escribió un mensaje, como están haciendo nuestros oyentes hoy, y nos pidió durante la emisión del programa de la semana pasada lo siguiente: Jesús, me gustaría pedirte para este programa o para el siguiente una canción. Se trata de Ama, Ama, Ama y Ensancha el Alma, del disco del Toya de Extremo Duro. Dedicárselo a mis amigos del barrio de La Chana y a mis compañeros de montaña, el tío de la vara y el saltasequia. Pues ahí va ese tema para sus amigos del barrio de La Chana, de Eduardo Madrid. Se lo dedica especialmente a sus dos compañeros de montaña, el tío de la vara y el saltasequia. Extremo Duro, Ama, Ama y Ensancha el Alma.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
hoy desde la Atalaya, la sesión de campo base para que vosotros los oyentes participéis con vuestras propuestas, vuestros comentarios, vuestras expediciones, con todo aquello que queráis. Tenemos una participación muy especial, por lo menos nosotros nos lo parece. Desde que comenzamos el programa siempre hemos intentado, o nos gustaría o queremos que los oyentes sean también partícipes y formen parte del programa de manera activa, bien sea a través de sus mensajes, bien a través de sus peticiones, de sus comentarios. Y en la página base, en campobasefm.com, el 20 de mayo recibíamos a las 2:39 después del mediodía el siguiente mensaje de Leonardo. Jesús, te escucho a través de la web desde la Patagonia, Argentina. Gracias por el espacio para los montañistas. ¿Para cuándo una nota sobre el montañismo por estos lugares? Excelente programa. Saludos, Leonardo. Ese mismo 20 de mayo le respondíamos lo siguiente. Leonardo, aunque las estadísticas internas nos dicen que desde Argentina y otros muchos países de América hay conexiones a la web, tu comentario nos produce una alegría especial. Un oyente de la Patagonia, Argentina. Gracias por escucharnos y gracias por tus palabras. Intentaremos hacer una reseña de tu bella tierra en el programa. ¿Te animas a hacerlo tú la semana que viene por teléfono en directo si las diferencias horarias nos lo permiten? Un saludo. Después de este mensaje, Leonardo y yo hemos intercambiado algunos correos y al final el resultado es más que excelente, porque Leonardo se ha animado a enviarnos un audio, una colaboración con una breve reseña de su tierra, y estamos encantados de poder emitirla. Y desde aquí le queremos mandar un mensaje a él, a Leonardo, por participar, y a todos los oyentes de Sudamérica que nos escuchan, desde Argentina a Brasil, a Ecuador, a Bolivia, Perú. Tenemos oyentes por toda esa zona, pero es la primera vez que tenemos este tipo de colaboración, y además desde Sudamérica. Y esta es la colaboración de Leonardo.
Buenas noches, Campo Base. Mi nombre es Leonardo Tudanga, vivo en la Patagonia Argentina, en la localidad de San Martín de los Andes, y los escucho por la web. Y quería hacer un muy pequeño aporte sobre las actividades de montaña que se desarrollan por estos lugares, pero antes quiero decirles que el programa me parece excelente y el espacio para los montañistas está muy bien pensado. Somos varios los que los escuchamos desde aquí. Bueno, les comento sobre esta zona donde vivo. San Martín de los Andes está en la Patagonia Norte, localidad de 40.000 habitantes en la provincia del Neuquén, a 1.600 kilómetros de distancia de Buenos Aires y 250 kilómetros de la ciudad de Bariloche, una de las más conocidas de la región. Aquí estamos rodeados de montañas que pertenecen a la cordillera de los Andes, el bosque andino patagónico y los hermosos valles, muchos ocupados por lagos, como el nuestro, que se llama Lago Lácar. Nos rodea un parque nacional bastante extenso, de 400.000 hectáreas, que es el Parque Nacional Lanín. Yo pertenezco a un grupo de montañistas que se llama Grupo de Escalada y Montaña de San Martín de los Andes, y aprovechamos nuestro hermoso paisaje para realizar actividades. Por ejemplo, en el trekking tenemos muchos circuitos armados por la gente del Parque Nacional, con senderos de travesías y cumbres de cerros de unos 2.000 metros de altura aproximadamente. A mí en particular me gusta andar especialmente por el cordón Chapelco, donde las posibilidades de montaña son extraordinarias. La mayor demanda se la lleva sin dudas el volcán Lanín, de 3.776 metros de altura, que posee un ascenso por la ruta normal, la cara norte, donde no se requieren demasiados conocimientos técnicos, a diferencia de la ruta de su cara sur, donde a partir de los 2.900 metros necesitamos escalar en hielo y transitar el mayor glaciar de la zona para llegar a la cumbre. Acerca de las actividades invernales, tenemos aquí el centro de esquí de Cerro Chapelco, a 20 kilómetros de la ciudad, y en cuanto al esquí de travesía, también el volcán Lanín es excelente para esto, especialmente en su cara este. Existen también varias cascadas de hielo y corredores de nieve, pero son de difícil acceso. También tenemos más de 100 vías de escalada deportiva equipadas con paravolt, donde predominan las vías en placa, en roca de granito. Hay tres zonas muy cercanas al pueblo, que son el Cerro Curruinca, donde se concentran las mayores vías, el barrio de Covizal y Laguna Rosales. Los grados de dificultad son variados y también existen varias fisuras para la escalada alpina. A 200 kilómetros de San Martín de los Andes está uno de los centros de escalada en roca más importantes de la zona, que es Valle Encantado, donde hay más de 200 vías, la mayoría largas. Es un lugar muy bonito camino a la ciudad de Bariloche. Además, aquí hay deportes náuticos, bici de montaña y tantos otros que generan un turismo permanente en la ciudad y en los alrededores. Bueno, espero que les haya gustado y los esperamos cuando quieran venir a la Patagonia. Abrazo de montañero para todo Campo Base. Saludos desde aquí.
Pues bueno, ahí está esa crónica llena de encanto y de información. Realmente la Patagonia tiene que ser un sitio increíble para ir y algún día de Campo Base aseguramos la visita. Y animamos a nuestros oyentes a que hagan colaboraciones de este tipo, mandándonos por correo sus archivos de audio y contándonos lo que quieran, lo que apetezca, y compartirlo con todos nosotros. Cuando son las 11 casi cuarto de la noche, 10 y cuarto de la noche en Canarias, nos sigue escuchando en directo en campobasefm.com y en el 99.1 de Otura FM, la radio metropolitana. Y a partir de mañana podrás descargar y escuchar también el programa de hoy y todos los anteriores. Y nuestro participa en directo de Facebook sigue calentito. Y Alberto Ackerman dice que muchas gracias por vuestra mención. Ahora de vacaciones, que ya toca. Segundo cuerda, el programa sigue creciendo. Felicidades, Jesús. Ya estamos esperando la próxima temporada. Te necesitamos. Gracias, Segundo. No creo que sea para tanto, pero la verdad que estos comentarios, siendo el último programa de la temporada, pues nos dan mucha fuerza para volver en la cuarta. Y Eduardo Madrid Ruiz dice muchas gracias por poner la canción, la que acabamos de escuchar de Extremoduro. Un abrazo y te esperamos la temporada que viene. La montaña, por Virginia Gil Suárez.
Ha sido una semana muy agitada respecto al rescate de montañeros, no solo aquí en el Pirineo, en el pico Midi-d'Ossó. Y es que a veces las montañas silencian a los alpinistas, como ha ocurrido con Jean-Christophe Lafaille, el mejor alpinista francés que salió el 27 de enero camino de la cumbre del Makalu, de 8.463 metros en el Himalaya nepalí, y no se sabe nada de él. Las informaciones periodísticas dicen que el alpinista había hablado con su esposa Katia a través de su teléfono vía satélite y que dejó su tienda instalada a 7.600 metros para ascender en solitario y sin oxígeno la pirámide final de la montaña en unas condiciones extremas, vientos de 40 a 50 kilómetros por hora y temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Desde su residencia cercana a Chamonix, en Francia, Katia intentó volver a comunicar con su marido, pero pasaron las horas y el silencio hacía presagiar lo peor. Fue el 29 de enero cuando Lafaille, como decimos, el mejor alpinista francés, fue dado oficialmente por desaparecido. En la tienda del último campo base, según pudo comprobar el piloto de un helicóptero de rescate, no había ni rastro del montañero francés. La historia de Lafaille es la de un alpinista que ha desafiado a la naturaleza y a sí mismo. No hace mucho, en este mismo programa, nos lo contaba al presentar en Madrid, en la librería Desnivel, su libro Prisionero de la Annapurna, un relato en el que cuenta el intento de acceso a la pared sur de esta montaña en la que perdió la vida su compañero de cordada, Pierre Béguin. Lo contaba así.
Este libro, Prisionero de la Annapurna, que ha tardado 10 años en madurar, no ha sido fácil, han sido años de reflexiones, han sido años de fracasos, entre ellos el de la pérdida de mi amigo y compañero Pierre, que fue el que me hizo descubrir el Himalaya.
Jean-Pierre Lafaille va a ser recordado por sus ascensiones en los Alpes, entre ellas las primeras solitarias invernales de la Bonatti Guigo al Gran Capuchín, la Sur de la Fou o la directa americana al Dru. Su primera incursión en el Himalaya fue con Pierre Béguin en el año 1992, cuando este desaparece durante el intento de apertura de la cara sur de la Annapurna.
Al término de esos 10 años de dudas y de fracasos, al fin coronó el Annapurna. Fueron 10 años de dudas y 4 minutos de éxito. Al fin tuve la ocasión de conocer más a fondo, más de cerca, Alberto Iñurrategui.
Alberto Iñurrategui. Y ha sido un inmenso momento de cordé. d'amitié qu'on a vécu là-haut pendant ces 8 jours au total, mais ces 4 jours suspendus en plein ciel.
A Jean-Pierre Lafay, al que escuchamos, se le va a recordar por haber encadenado en el año 1995 10 caras norte en solitario, entre ellas el Eiger, el Cervino y el Iceul, a las grandes Jorases, pero sobre todo va a ser recordado por sus 11 ochomiles que no consiguieron vencerle. Ahora el Makalu sí lo ha conseguido. Jordan, I am just good.
Dark clouds will hover o'er me. I know my pathway is rough and steep, but golden fields lie out before me, where weary eyes no more will weep. I'm going.
Se saludan compay, compay, compay. Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan así los guajiros de monte adentro.
Oye, el saludo compay parte desde aquí, desde Campo Base FM, y quiero felicitar a todos los colaboradores en este último programa de nuestra tercera temporada. Sin ellos todo esto no sería posible, y sin vosotros tampoco, queridos oyentes. Gracias por estar ahí y seguir confiando en nosotros. En octubre volveremos.
¿Cómo está la comay? Se saludan compay, compay, compay.
Y como os comentábamos hace un momento, o hace un, ya no sé si más de media hora hará o 45 minutos, teníamos una petición improvisada de Xavi Hortal, uno de nuestros oyentes, a través de Participa en Directo. Y vamos a hacer una sesión porque teníamos un tema que nos pedía, bueno, nos pedía un tema de Bob Dylan porque era el 70 aniversario, el cumpleaños del señor Bob Dylan. Y para celebrarlo y para hacerle nuestro pequeño homenaje a Bob Dylan y también dedicarle este tema a Xavi, el Blowing in the Wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up?
Y aprovechando esta sintonía, este tema musical que es la sintonía de una de nuestras sesiones, el más reciente es Territorio Sisal. Le mandamos también un saludo y las gracias a Javier Martín de Villa y también a todos nuestros colaboradores que han pasado por el programa, que lo están haciendo ahora, que en algún momento lo hicieron y que cuando puedan volverán a retomar su colaboración. A Pablo Galdo en territorio en Montaña Sostenible, a Félix Caballero en el primero de cuerda, a Dani May en A Pie de Vía, a Antonio Espejo en Gran Angular, a Ráfaga en Al Sur de Granada, a Ramón Serrano en A Meter Piñones, a Salvador García en Fedamón.com, a Rafael Quintero en Demetio del Refugio Poqueira, a Pedro Zamora en Demetio en el Refugio Postero Alto, a Israel Rodríguez en Demetio con el pronóstico del tiempo de Escorpión, a Antonio Gámez en La Ruta del Tío Seguro, a Jorge Garzón en Asómate al Sulaí, a Pedro Partal en SOS y a Virginia Gil Suárez por la sesión de su espacio radiofónico La Montaña.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Buenas noches, Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira.
Hola, buenas noches.
Conectamos contigo la última conexión de esta tercera temporada, y además hoy con las fotos ya colgadas en la página web que nos habéis mandado esta tarde, y con un montón de fotos y las condiciones y demás.
Sí, ya veis, condiciones invernales. Sí, porque como la semana pasada ya os dije que no las pudimos mandar porque no hubo ni claro, ¿no? Pues bueno, estos días las hemos estado haciendo de cara al fin de semana, a ver si no se estropea con el tiempo, que parece que viene algún día un poco malo, pero bueno, ya veremos a ver de cara al fin de semana, que pues ya es pronto. Y como habéis visto, pues sigue todo bastante parecido, se está retirando la nieve a cotas más altas y el espesor está disminuyendo, básicamente. Ya con los esquís, pues bueno, se puede uno mover en la costa 3000, pero ya por debajo de ahí, pues lo único que puede aprovechar son algunas lenguas. Todas las entradas por la vertiente sur, Central Eléctrica, el sendero entre las acequias, la olla del Portillo, Treveles, rutas que están prácticamente limpias de nieve. Y del refugio para arriba, pues ya veis, a partir de los 2900, por la loma hay manchas grandes más abajo. Igual que por el río, pues a los 800, los 900 empieza a haber manchas y luego más nieve continúa a partir de los 3000. Y los bivac, pues en buen estado, estamos terminando la temporada muy limpitos y todo estupendo para que los podáis utilizar, ¿no?
Se ve la foto, que está todo eso para aprovechar esta semana, como tú dices en el mensaje, madrugando mucho.
Sí,
y siempre con el piel y los crampones. Y una cosa que me ha llamado la atención de este mensaje, bueno, no me ha llamado la atención, sino que quiero destacar, porque ya sé que vosotros siempre estáis dispuestos, es que animáis a la gente a que llamen al refugio, aunque no vayan a dormir allí ni vayan a pasar por allí, pero por lo menos para que os pidan información sin problema.
Claro que sí, eso no cuesta ningún trabajo. Estamos allí y cualquiera, aunque no pase por el refugio, lo decimos, aprovechamos la ocasión cuando escribimos algo, pues para decir que la gente puede pasar y dejarnos la basura que encuentre por ahí, la que encuentre por ahí, no la suya, la que pueda encontrar por ahí, que no tenga que pensar que tiene que bajarla hasta el pueblo, solo con pasar por el refugio nos la deja allí. Y vamos quitando basura de toda la que pueda haber por ahí. Lo mismo que otras veces decimos que si alguien pasa y no va a dormir en el refugio, pero pasa por allí, va en travesía y quiere dejar algo para recogerlo a los próximos días, porque también lo puede hacer. En definitiva, utilizar el refugio como lo que es un refugio. No necesariamente hay que pagar para poder utilizar algunos de los servicios que podamos dar, y que no somos los únicos, en definitiva, que los podemos dar, ¿no? Así que estamos dispuestos a ello, ¿no?
Uh-huh.
Rafa, ya mismo entra la temporada de verano. No sé si este año, con la cantidad de nieve, va a retrasarla un poco. ¿Las lanzaderas cuándo empiezan a funcionar?
Pues no lo sé, no tenemos mucha idea sobre el asunto. Ya hemos puesto en este último mensaje con las fotos que el punto de información está abierto, que ha cambiado el número de teléfono, por eso lo hemos puesto, porque supongo que ya pronto empezará a funcionar ese servicio desde Capileira, y bueno, nosotros ahora mismo no lo sabemos. Quizás en el parque o en el mismo punto de información que nos esté interesado puede llamar a ese número y que le informen de cuál es la previsión que tienen.
¿Cuánto calculas tú que nos va a durar esa nieve en la alta cumbre?
Uy, esperemos que mucho, no sé, vamos a ponerle aunque sea una sombrilla, a ver si no. Así que esperemos que dure mucho, porque hombre, se ve bastante cantidad, ¿no? Y además está, bueno, relativamente en buen estado, la norte también se está haciendo, pero como decíamos antes, lo que hay que hacer es madrugar. Mientras más madruguemos, más vamos a poder disfrutarla, porque ahora vienen días que hace un calor tremendo, ¿no? Y bueno, y hay que aprovechar las mañanas, incluso salir de noche, que es lo suyo.
Sí, salir de noche, que amanezca uno en la base de la norte o en la Alcazaba o donde se vaya a meter, ¿no?
Así es, a disfrutar de los amaneceres.
Bueno, Rafa, pues nada, esta tercera temporada concluye. De nuevo te agradecemos a ti y a todo el equipo de refugio del Poqueira vuestra colaboración en el programa y enviando las fotos para que los montañeros tengan la información puntualmente cada semana. Y nos vemos en la cuarta temporada allá por el mes de octubre. Que el verano sea bueno, que disfrutéis en la sierra, en Sierra Nevada, y que el refugio esté a pleno rendimiento.
Pues muy bien, así lo haremos y nos vemos en la próxima temporada. De todas formas, continuaremos enviando esas fotografías hasta que deje de haber nieve.
Por supuesto, y nosotros las publicaremos también puntualmente.
Venga, un saludo, muchas gracias.
Y este es el pronóstico que la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, nos da para la zona montañosa de Sierra Nevada. El día 28, sábado, cielos nubosos predominando las nubes medias y altas con intervalos de niebla en cota alta. Probabilidad de chubascos débiles que pueden ser localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. Temperaturas sin cambios significativos, vientos del suroeste moderados a fuertes. Y el pronóstico para el día 29, domingo, cielos nubosos con chubascos débiles a moderados, ocasionalmente acompañados de tormenta. Temperaturas sin cambios significativos, vientos del suroeste moderados a fuertes, con intervalos de muy fuertes. Y en Snow Forecast tenemos para el sábado lluvia ligera, con una temperatura. También el domingo nos dan algunas lluvias, o sea, un pronóstico algo distinto al de AEMET, y las temperaturas van a oscilar entre los 10 grados del sábado por la mañana y los 2 grados del domingo por la noche. El efecto Winchy el domingo nos puede llevar 2 grados bajo cero la sensación térmica, pero vamos, temperaturas ya bastante veraniegas, casi podríamos decir, o de una primavera muy avanzada. Y la ISO 0 se va a encontrar pues desde los 3.800 a los 4.000, que sube el sábado por la noche. O sea que, como hemos dicho, como ha dicho Rafa Quintero, hay que madrugar si nos queremos meter en ruta algo más exigente, y si no también, porque luego a lo largo del día el calor puede ser alto, aunque parece que también va a haber lluvia.
Tomemos el camino, tal vez podamos construir una realidad y mañana todo cambiará.
Y al otro lado del teléfono tenemos ya preparado a Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús y oyentes.
Nuestra última conexión de la tercera temporada con el refugio Postero Alto y con Pedro Zamora. Pedro, ¿cómo tenemos la nieve? ¿Qué condiciones hay? ¿Y cómo está el carril?
Bueno, pues los accesos están despejados, está la pista seca y con vuestros coches podré llegar hasta el mismo refugio. La nieve la tenemos alta a partir de 2.600 metros. Por la loma del medio tenemos poca nieve ya, son manchas grandes lo que quedan, grandes neveros, y la cuerda está pelada, está venteada y está sin nieve. Y luego donde más nieve hay acumulada en el barranco de la Dolí.
¿Pronóstico de tiempo para el fin de semana por la zona?
Bueno, no lo tenemos malo, parece que ya llega el verano. Tendremos a lo mejor un poco de nube el sábado, pero no se esperan precipitaciones, con lo cual nos dejará disfrutar de la montaña.
La semana pasada nos adelantaba ese lanzamiento de actividades que vais publicando en la página web y bueno, ya estamos viendo algún adelanto, ¿no?
Sí, hemos preparado todas las actividades de este año y de todo el 2012 para que la gente la pueda ver, estudiar, la pueda manejar y bueno, si están interesados, poder apuntarse a cualquiera de las actividades que hemos realizado. Hemos abierto el abanico no solo a lo que es la alta montaña, sino también a campamentos de verano para niños, actividades infantiles y juveniles en invierno también para niños. Y bueno, dentro de poco, nuestra página web podrán ver todo el abanico de cursos, de actividades y de campamentos que ofrecemos.
¿El verano en el refugio es temporada alta?
Bueno, no es que sea temporada alta, pero cada vez más vienen más senderistas. Hay que tener en cuenta que somos los grandes desconocidos de Sierra Nevada, la parte oriental, y cada vez va más gente, cada vez la gente va huyendo más de las aglomeraciones y de los puntos de Sierra Nevada donde se acumula más gente los fines de semana y en vacaciones, y bueno, cada vez tenemos, gracias a los montañeros que están por descubrir sitios nuevos, tenemos más afluencia de público.
Muy bien, Pedro, pues como siempre, danos el número de teléfono y la dirección de la página web.
Bueno, cualquier cosa que necesitéis, el teléfono es 616-506083 y el teléfono del refugio fijo, 958-06-6110, y la página web, refugiopastoralto.es.
Nos despedimos de ti, pero bueno, volvemos con la cuarta temporada en el mes de octubre. De nuevo te agradecemos una temporada más que hayas colaborado con nosotros, a ti y a todo el equipo del refugio, y que bueno, a través de este espacio pues hayamos tenido informados a los montañeros y los oyentes de todo lo que acontece por el refugio Postero Alto.
Bueno, Jesús, gracias a ti por la labor que haces de fomento y de divulgación de la montaña y de Sierra Nevada en general, y bueno, pues desear a los oyentes que pasen buenas vacaciones, que trabajen mucho, porque eso será que no estará en paro.
Pues lo mismo, un abrazo y hasta el mes de octubre con nuestra cuarta temporada.
Venga, hasta la próxima temporada.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana, el sol volverá a brillar. La bajo yuste, Jesús, se despide de ti hasta la temporada que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. The skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. The night. A dream that I could speak to, a dream that I
my own.